Muy buenos días tengan ustedes y bienvenidos un día más, una semana más a las Mañanas de Gente Radio. Desde el puerto de la Cruz, ya saben, enfrentándonos a la tarea nada desagradable, porque es muy agradable de tenerle lo más informado posible, pero sobre todo de aportarle información para que ustedes vayan formando su propia opinión y su propio criterio. Este fin de semana ha pasado plenilunio, con gloria más que con pena. Éxito tremendo en las actividades de dinamización del comercio de Santa Cruz con vistas a esta campaña navideña. Gran cantidad de actividad cultural y las calles de Santa Cruz llenas de gente. Pero la noticia del fin de semana, sin duda, ha sido el fallecimiento de Concha Velasco, la gran dama de los escenarios de los años 60 y 70, que tan irruptiva fue en la vida social de aquel país tan en blanco y negro. Nos quedamos con el recuerdo de la chica Yeye y de la de quería ser artista, se lo decía a su madre, cuando ser artista en este país y ser mujer era una profesión de riesgo. Bueno, esta es la semana del 45 aniversario de la Constitución del 78. Algunos estarán tristes, pero otros estamos muy contentos. Ya Isabel Díaz Ayuso empieza a hacer celebraciones con tal motivo y sobre todo empieza a provocar al gobierno de España no invitando a nadie como hacen con ella, ¿eh? En las inauguraciones del AVE se lo prometió Isabel Díaz Ayuso golpe a golpe, pues iba el primero. En las celebraciones con motivo del aniversario de la Constitución en la Comunidad de Madrid, representantes del gobierno de España pues brillarán por su ausencia. Se consumó este fin de semana la reunión PSOE-Junts. Con total hermetismo y secretismo, casi en la clandestinidad. Conocemos al menos sus participantes por parte de Junts per Catalunya: Carles Puigdemont, el prófugo; Jordi Turull, el indultado; y Miriam Noguera, la diputada que parece ser que no le gusta negociar en el Parlamento, en las Cortes Españolas, sitio donde deberían producirse estos encuentros. Zapatero sale a la palestra diciendo que la democracia es reunirse con quien quiera, donde quiera y hablar de lo que se quiera. Esa es la democracia. Y lo peor no es el contenido de sus declaraciones, sino la cara que pone el expresidente al decir estas declaraciones. También ella defiende las reuniones clandestinas y presume de ello como acto democrático en sus actos de precampaña en el País Vasco. Pero quien resume el contenido de estas reuniones tan importantes para el futuro de España, o por lo menos para el futuro del gobierno de esta quinceava o decimoquinta legislatura, es el fontanero Santos Cerdá. Fontanero no de profesión, sino la metáfora de fontanero de los partidos, ¿no? El que lleva la parte interna. Aparte de que frigorista tampoco pasa nada. Pues él resume en esas primeras reuniones con "ha ido bien". Vale, pues ha ido bien. ¿Pero qué se ha tratado? ¿Conclusiones? Hombre, hay una conclusión de que no se vuelven a reunir hasta el año 2024. Bueno, pues ya tienen 30 días de vacaciones. Pero quizá la conclusión más relevante es que tras reunirse se ha conocido el perfil del mediador, verificador, conciliador, tendedor de puente, supervisor, llámenlo como quieran. El personaje internacional de reconocido prestigio, que son tan reconocidos prestigios que, bueno, pues ya conocemos el nombre y la trayectoria. Se trata del salvadoreño Francisco Galindo Vélez, de 68 años, experto en guerrillas de la FARC, también de guerrilla salvadoreña, y ha sido representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de ACNUR. Pues ya saben ustedes, este es el experto en España que va a mediar, va a asesorar, va a conciliar, va a atender los puentes de diálogo entre dos formaciones políticas para el futuro de nuestro querido país llamado España. A mí no es que me humille, pero me da muchísima vergüenza este tipo de cosas. Pero bueno, ellos sabrán que el pensamiento es libre y cada uno tiene uno como pies o nariz. ¡Buah! Feo el panorama, por lo menos en mi opinión. El PP vuelve a organizar un acto de protesta de esas actuaciones, considerándolas, ellos sí las consideran una humillación, y al menos hablan que la democracia en riesgo y el muro de Sánchez se derriba con la Constitución, cosa que me alegra, porque estoy convencido de que la democracia de este país es lo suficientemente sólida como para garantizar que España no se rompe, que España no se acaba y que tenemos un sistema democrático que contrapesa los poderes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, de manera que esto sea una democracia liberal moderna. Yo confío en que eso sea así, a pesar de que algunos se empeñen en decir que no. ¿El riesgo existe? Pues sí, siempre existe. Las conquistas sociales, los logros de las sociedades siempre están en peligro de retroceso. Ahora más que nunca, probablemente. Pero la ciudadanía española, con nuestra democracia del 78, de la que ahora vamos a cumplir el 45 aniversario, de verdad pienso que es lo suficientemente sólida y garantizada como para evitar estos males mayores que algunos vaticinan. Luego de esa concentración, a protestar a Ferraz 34 días seguidos. Ya va siendo hora, señores del PP, que se desmarquen de este tipo de actuaciones que no llevan a ningún lado bueno. Y acabar de una vez con esto. Y desvincularse de ese tipo de manifestaciones y actuaciones. Que desde luego son democráticas, pero dicen poco de quién las apoya. Hoy nos despertamos con una encuesta de 40 dB para el periódico El País. Da la victoria a la coalición Partido Popular Vox, que podría gobernar con mayoría absoluta después del incremento de intención de voto hacia el PP y el decremento que da entre 4 y 6 diputados. Y es importante y relevante que sea el periódico El País el que publica esta noticia. Pero quizás lo más importante es que más del 60% de los españoles creen que la amnistía es un privilegio y que es injusta. Los menos que consideran esto son los votantes de Sumar y los independentistas, lógicamente. Pero en el PSOE hay más de un 50% de votantes que consideran que la amnistía es privilegio e injusta. Que se lo hagan mirar y que lo reflexionen. Bueno, pues en la portada del Mundo, el PSOE teme que la Unión Europea tumbe la ley de amnistía por el terrorismo, a pesar de las declaraciones del señor Bolaño, donde decía que, lógicamente, manipulada, ¿no?, la información, por supuesto, porque saben ustedes que todo esto es según se lee. Pero sí es cierto que Bolaño no dijo que le preocupaba cero la ley de amnistía, eso no lo dijo. Lo dejó entrever, pero lo enmascaró, diciendo que le importaba cero el riesgo de la separación de poderes en España. Es decir, que confían en España, pero no confían en la ley de amnistía, que sí les preocupa a la Unión Europea y sí le preocupa al Partido Socialista Obrero Español, insisto, independientemente de que el señor Bolaños intentara engañarnos la semana pasada, como viene siendo habitual. Según Gerardo Cuervas, presidente de Cepyme, también en el periódico El Mundo, el gobierno está cambiando el sistema de libre mercado por la intervención de los mercados. Peligroso o peligrosa afirmación la de Gerardo Cuervas. Pero la verdad es que algún dato hay para pensar esto. Y según La Razón, el PIB español se podría reducir en más de 7.800 millones de euros en el caso de que se aprobara la reducción de la jornada laboral a 37,5 y posteriormente a 35. Este fin de semana ha vuelto también la guerra a Gaza. Se han intensificado los ataques israelíes, que ya reconocen más de 10.000 operaciones realizadas con bombardeo indiscriminado, según el señor Sánchez, selectivo, según el gobierno israelí, intentando causar las menores bajas civiles y dándole en el corazón, en la médula espinal, a la organización terrorista Hamas. Lo que está claro es que cualquier guerra es inevitable que produzca víctimas civiles. Ahora también atacan al sur de Gaza y Estados Unidos confirma el ataque con drones a un destructor y a cuatro cargueros, aumentando así la amenaza de que se extienda el conflicto y se internacionalice. Mientras, en París, un lobo solitario actúa y asesina a un turista a cuchillada, aparte de herir a dos jóvenes que pasaban por la calle. El joven francés, radicalizado por el Estado Islámico, es afín a ISIS y había publicado en sus redes sociales suficiente información como para que lo vigilara. En riesgo está la Olimpiada del próximo año, que saben ustedes que es año bisiesto y que se realizará en París. Pues no lo sabemos, pero desde luego algunas deficiencias de seguridad tiene la policía francesa y este tipo de cosas son más frecuentes de lo que a todos nos gustaría. Lo que sí está claro es que la amenaza del islamismo integral del integrismo islámico no es solamente en Oriente Próximo. Lleva años conviviendo con Europa y a lo mejor había que plantearse si ese integrismo islámico no nos tiene ya inundado y que algo habría que hacer, porque si no hacemos algo desde la coherencia y desde el respeto, vendrán otras fuerzas políticas, otras alternativas políticas de ultraderecha, recogerán estas actuaciones, estos malestares de la población, estos miedos que se van generando y radicalizarán su discurso y obtendrán votos de gente descontenta. Esto es un problema que no se puede negar y llevamos muchos años conviviendo con él. La cumbre del clima, COP28, ya da señales de debilidad y de las dificultades de llegar a acuerdos internacionales globales. Aunque después matizó sus palabras el anfitrión Al-Jabbar dice que no hay evidencias científicas que vinculen el incremento de las temperaturas con el consumo de combustibles fósiles. Ya saben ustedes, pues así vamos bien. Después matizó y puntualizó, pero ya saben, los petroestados no creo que vayan a colaborar mucho en la eliminación del consumo de combustibles fósiles. De momento, hasta que no diversifiquen su economía, lo van a tener así. Lo que sí es un problema para Canarias, y es el titular del día, del periódico El Día, del día de hoy, son que los números desnudan la apuesta de la diversificación de la economía isleña. Los países árabes se podrán diversificar, pero en Canarias parece que no vamos por buen camino. El turismo acapara durante el año 2022 una cuota de PIB récord. Récord regional, con un 35,5% del PIB canario, cifra que nunca antes se había alcanzado. Es decir, que de la pandemia del año 2020, que íbamos a salir fortalecidos y diversificados, lo que hemos salido es más de lo mismo y potenciando el turismo, que está muy bien, pero significativamente más dependientes del turismo. ¿Y el modelo ha cambiado? Pues tampoco. Perdimos una gran oportunidad durante 2 años de repensar, pero ya saben ustedes, vamos a llegar tarde siempre. El gobierno canario propone una campaña, y esto sí es preocupante, contra los mitos negativos del turismo, para evitar lo que ya en Cataluña viene siendo un problema importante, el movimiento llamado turismofobia. Preocupante el choque que se está produciendo ya en Canarias, según el gobierno de Canarias, entre residentes y visitantes, que inundan las instalaciones y las carreteras y absolutamente todo. Tienen que acompañarse, tienen que compartir con los residentes. Los visitantes y los residentes, hay conflicto y el gobierno canario detecta rasgos de turismofobia, por lo que prepara una campaña para evitarlo. A los camioneros, a los trabajadores de la construcción y a los de la hostelería se suman ahora el gremio de los carniceros. La escasez de formación desangra el gremio de los carniceros, que tienen un problema con el relevo generacional, no teniendo relevo. Los que están y no vienen muchos por detrás. Problemas de formación, problemas de que la sociedad mira para otro lado. Hay que ajustar la educación y la formación de los profesionales jóvenes a las demandas actuales de la sociedad. Pero eso parece que no lo hemos entendido. Y la historia está ahí para recordarla. Había una etapa de la historia de España donde el crecimiento industrial así lo demandaba, que la formación de los jóvenes iba directamente vinculada a la necesidad del crecimiento económico de este país. Y la universidad trabajaba en contacto e incluso dependiente de los ministerios económicos, en concreto del de industria, diciéndole: necesito tanto de esto, tanto de lo otro, tanto de lo otro. Y ahí que iba la universidad a formar. Pues ahora va a ser que vamos, no solamente la universidad, sino la formación profesional e incluso toda la sociedad, no somos capaces de detectar las demandas de empleo, y al final, pues ya saben, lo cubrirán con personas que vienen de otras partes y generan inmigración, por lo menos legal, espero. Unas 7.000 personas realizaron el recorrido de la carrera de la vida este fin de semana, este domingo, en el sur de la isla de Tenerife, para apoyar la investigación sobre el cáncer y favorecer la asistencia a personas enfermas oncológicas, mediante la realización de diversas actividades, aportación gratuita de objetos necesarios y recaudación para atender a los pacientes. El Ayuntamiento de Eje promete crear la Casa Rosa para la Fundación Canaria Carrera por la Vida. Y el alcalde, don José Miguel Rodríguez Fraga, invita a otros ayuntamientos y al Cabildo a que se sumen a este bonito e interesante proyecto. Siguen llegando a Canarias inmigrantes. En concreto, 6 embarcaciones con 344 migrantes han sido rescatadas este fin de semana en la ruta atlántica, en la ruta canaria. El último de los cayucos fue avistado por una embarcación de recreo este domingo en Gran Canaria, y los 75 ocupantes de la barcaza fueron rescatadas por Salvamar Macondo y trasladados nuevamente al muelle de Arguineguín. Este domingo, también 13 de diciembre, se ha celebrado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y con ese motivo se han conocido estadísticas donde se recoge que en Canarias están o conviven con nosotros 161.880 personas con algún tipo de discapacidad reconocida, además de las que están pendientes de ser evaluadas. De la cifra de discapacitados reconocidos, 32.800 personas, más del 20%, tienen una discapacidad menor al 33%, con lo cual son claramente integrables en el sistema productivo, mientras que casi el 80%, 129.000 individuos, tienen una discapacidad de más del 33%. Esto supone un total del 8% de la población canaria que tiene algún tipo de discapacidad, no de invalidez. La discapacidad permite la incorporación y la integración al mercado laboral, al mercado productivo, a una sociedad casi normalmente, con pequeñas actuaciones y pequeñas ayudas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado la creación por primera vez de una dirección general específica para este área de discapacidad en un acto celebrado en las instalaciones de la ciudad deportiva de Tenerife, Javier Pérez, en la que estuvieron presentes, aparte del presidente del Gobierno de Canarias, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la nueva directora general de discapacidad, Dulce María Gutiérrez, así como el presidente del Club Deportivo Tenerife y ex presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero. Vamos a llevarnos bien. Se lo pasaron bien todos los dirigentes y exdirigentes de Coalición Canaria. Pero recuerden por qué Paulino Rivero salió de la Secretaría General de Coalición Canaria y no fue nuevamente candidato a la presidencia del gobierno. Recuérdenlo. Algo tendría que ver Fernando Clavijo, ¿no? Bueno, pues la tensión se mascaba. Pero bueno, está bien que se lleven bien y que hagan las paces. Estaban sentada por medio Rosa Dávila, que serviría de mediadora, y esta no es salvadoreña, ni tiene nada que ver con ACNUR, ni con la FARC, ni con la guerrilla. Pero bueno, tensión en el ambiente. El Cabildo de Tenerife, una buena noticia, ya tiene abierto el plazo para solicitar el cheque guardería por la incapacidad del Gobierno de Canarias de poner las plazas de 0 a 3 años en el servicio público de educación. Esta iniciativa pretende facilitar esa conciliación familiar de la que se venía presumiendo y que era el objeto de esa medida política, y que prevé una cuantía máxima de 800 euros por familia. La base reguladora se puede consultar ya en la web de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial, FIFEDE. El plazo para presentar las solicitudes finalizará el próximo 2 de enero del año 2024. ¿A de cuándo le llega el dinero a los niños por la guardería? Porque teóricamente era desde septiembre. Pero bueno, las solicitudes acaban el 2 de enero, es buena noticia, y se aplauden esta iniciativa, ya digo, para cubrir la incapacidad del Gobierno de Canarias de poner a disposición de los ciudadanos canarios las plazas públicas de educación infantil de 0 a 3. El pasado viernes se encontraban dos cadáveres en el Parque Nacional del Teide. Pues la causa, porque al principio no se sabía de qué era el motivo de la muerte, pues ya sí se sabe, es una hipotermia, que es la que habría causado la muerte a los dos senderistas de 62 y 67 años que fueron encontrados en la zona del Pico Viejo. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto, como hacemos siempre, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Durante esta mañana en Tenerife tenemos intervalos de nubes bajas y altas, con predominio de los cielos nubosos en las vertientes sur, este y oeste durante las horas centrales, especialmente en zonas del interior. En la vertiente norte se esperan amplios claros. Hoy el viento será de intensidad floja, de dirección variable, con predominio de la componente este. En cumbres centrales, viento de flojo a moderado del suroeste, arreciando al final del día, con brisas en costas, especialmente del norte y oeste. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en altas cumbres. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Puerto de la Cruz, 23 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria y 20 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues aparte de la Constitución, que la celebraremos el día 6, también hoy, esta semana, se plantea el maravilloso puente. Nosotros haremos programa mañana martes y el jueves. El miércoles celebraremos la Constitución y el viernes el Día de la Inmaculada. Pero el puente va a ser monstruoso y se avecina grandes movimientos de personas. Por cierto, lo del viernes, tela marinera, tela marinera. Un saludo a la gente que está en la cola, que hoy es menor que la del viernes. Porque la verdad es que el viernes nos llegaron informaciones de gente indignadísima, ¿no? Desde las 6:30 de la mañana, 7:45, colas hasta prácticamente el mediodía por dos accidentes en la TF1. La lluvia y el tráfico, saben ustedes que en esta isla no son buenos consejeros. Pero bueno, aparte de la Constitución, hoy vamos a celebrar el Día Internacional de los Bancos, el Día Internacional del Guepardo, animal en peligro de extinción, y Día del Minero. Felicidades a las que celebran hoy su santo, Melecio, Jada, Bárbara, Félix y Bernardo. Y un recuerdo, un repaso a lo que pasó tal día como hoy, 4 de diciembre, en la historia. Por ejemplo, en el año 2020, en Italia se confirma que oficialmente el estadio del Napoli pasa a llamarse Estadio Diego Armando Maradona en conmemoración del fallecido futbolista argentino. Año 2010 en España, a causa de la huelga de controladores aéreos sucedido en el día anterior, por primera vez en la historia de la democracia española se declara el estado de alarma con el objetivo de poner fin al caos aeroportuario. Y en esta ocasión, en el año 2010, no fue anticonstitucional, se hicieron las cosas bien, porque entre otras cosas no se provocó el cierre del Parlamento Nacional, el poder legislativo. Año 2000, se inaugura en Bogotá, Colombia, el sistema de transporte Transmilenio, algo muy novedoso, formado por líneas de autobuses de tránsito rápido. Era una apuesta para el transporte público muy interesante, que no ha trascendido, pero tuvo especial relevancia por su novedad y su valentía. 1996, la NASA lanza la misión Mars Pathfinder con destino a Marte. Fue la primera misión que incluía un vehículo rover para la exploración en superficie del planeta y que llevó a la conclusión de que en Marte había agua. Año 1991, la aerolínea Pan Am, la más importante de los Estados Unidos por aquella fecha, se declara en bancarrota y deja de operar. Año 1971, se incendia el casino en el que tocaba Frank Zappa y The Monster of Invention. Era en la ciudad suiza de Montreux, lo que inspiró a un grupo de rock llamado Deep Purple a componer su famosa canción Smoke and the Water, canción con la que todo el mundo que ha intentado empezar a tocar la guitarra hacía sus primeros pinitos. ¿Por qué? Porque se encontraba grabando Deep Purple en esa ciudad en el momento del incendio, en el casino donde tocaba, insisto, Frank Zappa y The Mothers of Invention. 1969, el surfista Greg Knoll bate todos los récords hasta la fecha al surfear una ola de más de 20 metros en Oahu, la isla más poblada del archipiélago de Hawái. 1956, de manera esporádica, se forma el Million Dollar Quartet. ¿En qué consistía esto? Pues que cuatro cracks de la época, Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis y Johnny Cash, se encuentran grabando en el mismo momento en Tennessee, en la ciudad de Memphis, y hacen un cuarteto llamado el Cuarteto Million Dollar, que hasta ahora ha sido irrepetible, nada más caro en la historia de la música. Año 1791, se publica en Reino Unido The Observer, el primer periódico que emitía tirada en día de fiesta, en domingo, primero de la historia, en el año 1791. Y vamos acabando con dos efemérides, una en el 1619, año en el que desembarcaron los primeros 38 colonos procedentes de Berkeley Parish, en Inglaterra, en el estado actual de Virginia, considerándose el primer día de acción de gracias para los inmigrantes ingleses. Y en 1328 ocurre un terremoto de magnitud 6,5 en la escala sísmica de Richter en Nurcia, Italia, causando más de 50.000 muertos. Año 1328 se considera este uno de los terremotos más importantes y más dramáticos ocurridos en la historia de Europa. Bueno, pues paramos aquí, que había cositas que contar más antiguas, pero ya desde 1328 ya se nos va la memoria. Buenos días, Antonio Blanco.
Muy buenos días, Diego, muy buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento.
Bueno, pues acabó el fin de semana de la incertidumbre, ya sabemos cómo se llama el mediador, un crack, ¿no?
Bueno, la verdad que el personaje tiene su relevancia, pero la misión encargada en este momento, pues la verdad es que es un auténtico veneno, ¿no?
No, y además yo creo que el perfil, no sé, una persona experta, según algunos, en guerrilla sudamericana, algunos dicen que nos están equiparando entre Colombia y la FARC. También es evidente que ha estado metido en temas de refugiados con ACNUR, ha sido alto comisionado de la ONU en Francia, en México. No sé, yo no sé si el problema entre Junts y PSOE, entre España y una de sus comunidades autónomas, requiere un perfil de esta categoría, que yo no sé si es buena o mala persona, pero luego su trayectoria profesional en problemas domésticos, como dice Bolaños, que es hecho de la amnistía, es un problema doméstico, pues no le veo yo una capacidad, una trayectoria que aporte mucho, ¿no?
Hombre, el problema no es el personaje, ya digo, el personaje tiene una relevancia internacional reconocida y bueno, está ahí, ¿no? El problema no es la persona, sino realmente lo que tú dices, y no creo que sea un problema entre España y una de sus comunidades autónomas. Esto están negociando dos partidos políticos que, más que le pesen a unos y a otros, son dos partidos políticos españoles, por lo tanto, ese tipo de negociaciones normalmente se hacen en la sede de cada uno de los partidos o en el Parlamento, como es lo institucionalmente reconocido, ¿no? Por lo tanto, no es el problema del personaje, sino la indignación, al menos la mía, tengo que manifestarla así, es que se dé un dispendio económico, una imagen horrible de España, porque es cierto que si necesitamos un mediador o un conseguidor, incluso lo diría yo, con el tono despectivo con el que en Canarias por lo menos definimos al conseguidor, pues realmente estamos dándole visos de medio guerra o medio problema entre dos comunidades que no tienen nada, ningún problema más allá de que una de ellas lo que quiere es un poco más de autogobierno, ¿no? Por lo tanto, le hemos dado, como siempre y como estamos haciendo en los últimos tiempos, la relevancia del relato al que realmente rompe la regla, ¿no? Y buscar un mediador, en este caso, la verdad es que no nos iguala internacionalmente, es verdad, y por la relevancia del personaje en cuestión, no nos iguala a esos conflictos que ha habido en Colombia, en Nicaragua, en Salvador, y creo que dista muchísimo, vamos, creo no, afirmo que dista muchísimo la mínima problemática que existe en España con ese tipo de problemas que existen en otras partes del mundo, pero es que realmente por la parte española, que realmente, bueno, me pondría una apócrifa ahí de no son españoles, porque el Partido Socialista no ha ganado las elecciones en España y Junts per Catalunya tampoco ha ganado en Cataluña, es decir, son dos partidos que en sus ámbitos son minoritarios y deciden el futuro de los 40 y pico millones de españoles que somos, sin que nos hayan propuesto nada, y con mucho oscurantismo y con una sensación de que algo huele a podrido, no se sabe si en Ginebra, porque tampoco se sabe si fue en Ginebra.
No se sabe.
Sí, da un mal olor todo esto, que bueno, si no fuera por las consecuencias graves que puede ocasionar en nuestra convivencia del día a día, pues nos echaríamos a reír, ¿no? Cada vez nos parecemos a la Italia de los años 80 y la verdad es que corremos peligro de que esto se convierta en una república bananera, ¿no?
Y una pregunta, Antonio, ¿quién gobierna la comunidad autónoma catalana?
Bueno, es difícil decirlo, ¿eh? Es una pregunta.
Pero el gobierno, ¿quién lo conforma? Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no?
Sí, pero bueno,
pues si le quisieran dar,
todo esto, ¿no?
Si le quisieran dar un matiz de igual a igual, de Estado a Estado, tendría que estar ERC, no Junts, en esas reuniones, ¿no? Es que bueno, realmente lo que está produciéndose está blanqueando todo de una manera tan absurda. Estamos negociando con una persona que es prófuga, con un indultado y con una diputada, que podía hacerse en las Cortes, que se podía hacerse en Cataluña, si quieren. Pero estamos negociando un gobierno, digan lo que digan, el PSOE está en nombre del gobierno porque va a negociar labores de gobierno, funciones de gobierno, ejecución de poder ejecutivo, con un partido que no es ni siquiera parte del gobierno autónomo de Cataluña, a cambio de 7 votos. Ya está, se ha acabado.
Claro.
¿Y por qué que no nos empeñamos o nos empeñamos en no reconocer tanto unos como otros? Y montamos aquí, y los medios de comunicación, las reuniones, unos a favor, otros en contra, un experto en guerrilla, mediando entre... ¿Todo esto es un disparate tan grande, tan grande, tan grande?
Sí, bueno, forma parte del relato que se quiere institucionalizar, ¿no? Yo creo que esta negociación con Junts, la verdad que es una estrategia de Pedro Sánchez, creo que incluso personal de él, porque evidentemente lo que está pretendiendo es, digamos, que se peleen entre ellos Esquerra y Junts, ¿no? Creo que desde ese punto de vista, y hay que reconocerle al señor Sánchez una capacidad estratégica muy, muy importante, creo que por ese lado, por ahí viene este reconocimiento implícito a la figura del señor Puigdemont, ¿no? Pero evidentemente lo que no puede ser es que dos partidos minoritarios en sus ámbitos particulares decidan el futuro de España fuera de España. No sabemos, oye, igual al final se han reunido en Vallecas, pero no parece, ¿no?
No.
Entonces, fuera de España, con un tercero extranjero que realmente conocerá del problema de Cataluña, pues lo que yo de cuál es la quinta ciudad de Australia, y por lo tanto me parece una ridiculez máxima, ¿no? Realmente la imagen internacional de España quiebra mucho con este acto, Y la verdad es que me temo mucho que no es el final, ¿no? Veremos muchas más cosas porque vamos normalizando este tipo de actitudes y de situaciones que, como hemos dicho en otras ocasiones, antes nos rasgaríamos las vestiduras, ¿no? Pues evidentemente lo estamos normalizando. El mediador del Partido Socialista viene a decir, bueno, es una reunión de trabajo. ¿Cómo que de trabajo? ¿Cómo que de trabajo? Eso no puede ser, no se puede normalizar eso, ¿no?
Y ha ido primero bien, ha ido bien. Esa, las conclusiones que ha ido bien.
Ha ido bien.
Por cierto, ¿habrán hablado en catalán o en castellano? ¿En qué habrán hablado? Porque el salvadoreño, bueno, este igual habla catalán, pero yo creo que habla castellano más bien, ¿no?
Yo entiendo que con el paroxismo que existe ahora mismo es hasta probable que hablen en inglés, ¿no? No es descartable, ¿no? Porque, claro, la internet...
Santos Cerdá, el inglés no lo domina muy bien, Antonio. Ya te digo yo que ese no le ha dado tiempo a estudiar inglés. Al supremo líder sí, pero a él no.
Pero también te digo una cosa, como Puigdemont diga que se habla en inglés,
no habla en inglés.
Tendrá que aprender un cursillo intensivo de inglés, ¿no? O sea, por 7 votos se hace lo que haya que hacer, ¿no?
¿Y tú crees que Santos Cerdá habrá ido solo? Date cuenta que de Puigdemont sabemos que ha ido con Turull y con Noguera. ¿Tú crees que contra esas tres púgiles han mandado el PSOE a Santos Cerdá? ¿O es que no interesa que se sepa que ya han ido personas un poquito más involucradas en el gobierno de España que Santos Cerdá, que en principio es secretario de organización del PSOE?
Hombre, probablemente sí haya ido alguien más, no lo sabemos, pero me quedo con unas declaraciones que, por una primera vez, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Ione Belarra, ¿no? Con
el PSOE, socialista. Que el PSOE engaña siempre.
El PSOE engaña siempre. Yo sinceramente te lo digo, ¿no? Creo que es
hombre,
la
siempre,
imagen de
siempre
España.
No, siempre no. Sánchez se lleva la palma, pero es PSOE. Últimamente bueno, sí, últimamente sí lo hace.
Bueno, pero el PSOE es Pedro Sánchez. O sea, el PSOE actual es Pedro Sánchez, ¿no? Si el socialismo ahora mismo se plantea si habría que echar o no a Felipe González, te da la idea de que realmente el PSOE actual es Pedro Sánchez, no es socialismo. Simplemente sanchismo, ¿no? Pero te digo eso, yo creo que la estrategia de pactar o de negociar allí con Junts y aquí en el Parlamento con Esquerra sí define una estrategia de voy a dividirles, ¿no? Y por otro lado, estoy convencido que la idea de Pedro Sánchez no es llegar a acuerdos sólidos y que se ejecuten, sino simplemente a seguir, como en todos los pactos que ha hecho el Partido Socialista con cada uno de los partidos o de las opciones políticas que se le han acercado para poder pactar en cualquier otro momento en los últimos años, no va a cumplir prácticamente nada, ¿no? O sea, realmente es humo. Y, de hecho, eso creo que le ha llevado a Puigdemont a exigir un tercero, ¿no? Porque todo el mundo sabe que Pedro Sánchez no va a cumplir nada de lo que diga, ¿no? Esa, digamos, es la pequeña tranquilidad que nos queda, ¿no? O sea, que nada va a llegar más allá, pero la imagen entre medio de España sí va a sufrir un grave deterioro, sin duda.
Bueno, pues hoy Pedro Sánchez va con Ángeles Barceló a la SER, porque ahora ya sabes, ya no va a los programas hostiles, solamente va a Televisión Española, que la semana pasada nos dejó sembradito, con 3-4 titulares de estos de los que hacen huella. Y hoy va a ver a Ángeles Barceló, que tampoco es muy hostil que dijéramos a las teorías y a las posiciones del presidente del gobierno. Bueno, ¿qué dirá Pedro Sánchez sobre los acuerdos que se han llegado ayer en Ginebra?
Dirá y no dirá y por lo tanto se quedará tan a gusto, ¿no? Bueno, es de este tipo de
periodismo. Pero no da golpe, él no da puntadita sin hilo, es decir, el hecho de que hoy va a un medio afín a hablar, sabe que bueno, le van a poner toda la pomada que puedan, pero, claro. Pero le van a preguntar por este tema, ¿no?
Bueno, pero probablemente ya esté pactado y evidentemente la respuesta será en la medida en la que se está dando habitualmente, ¿no? Incluso me adelanto a imaginarme que podrá decir que se está haciendo toda la negociación con luces y taquígrafo. Estoy convencido que lo va a decir, a pesar de que hay un oscurantismo absoluto. Por lo tanto, ni el personaje entrevistado ni el personaje que entrevista realmente merece la pena incluso ni perder un segundo del tiempo para ver qué se pregunta y qué se contesta, ¿no? Bien, este tipo de situación se me asemeja mucho, por ejemplo, a ese tipo de periodismo cercano a Nicolás Maduro, que dices tú, tiene interés para consumo propio, ¿no? Para el que esté ciego totalmente, ¿no? Pero para la persona independiente, esa entrevista carece de ningún tipo de relevancia, ¿no?
Bueno, ya sabes que hay una diferencia entre secretismo y discreción. Ahora mismo el señor Sánchez están siendo discretos. Discreto, pero es que de verdad, es que los españoles estamos entrando en una situación de que nos crean que somos estúpidos, ¿no? Sí. Esto a todas luces es un secreto absoluto, es un secretismo que raya la clandestinidad. Y se empeñan en decirnos, no, que es que son discretos. Cuando estáis todo acordado, es cuando está todo acordado, es cuando hay acuerdo, y entonces se lo comunicamos. ¿Perdona? Es que, y nos lo comemos, y venga, pues aquí estamos. Sigan ustedes haciendo lo que quieran con nosotros, que nosotros nos lo vamos a comer todo.
Claro, discreción son las negociaciones que tuvieron con Esquerra.
Bien. Sí. Y con Bildu, que todavía no se sabe.
¿Fueron dentro de las instituciones o fueron
dentro
de España, ¿no? O sea, esto realmente lo que tú has dicho es oscurantismo puro y duro, que igual no, pero lo que te hace prever es que se está negociando cosas que no deberían de negociarse.
Y están reconociendo una figura que es la de Carles Puigdemont, que es un prófugo. Es decir, cuando tú te sientas a negociar con alguien, estás reconociendo la autoridad.
Por supuesto.
Y es una persona que es eurodiputado, pero es prófugo de la justicia española, con una orden europea de detención. Eso no le llama la atención a nadie. No se puede reunir con Noguera en el Congreso de los Diputados, el portavoz o la comisión. Es decir, tiene que ser en Ginebra, con un mediador internacional. Es decir, en la clandestinidad casi absoluta. Sí. Y los españoles nos quedamos igual.
Los españoles tenemos que reaccionar de alguna forma. Hay una encuesta que sale hoy al público en la que dicen que 2 de cada 3 españoles consideran que la amnistía es algo negativo. Y creo que es algo así como... Eso significa que 1 de cada 3 no lo estima como negativo. Españoles, estamos hablando de que nos estamos empezando a creer el relato que nos están dando desde las instituciones, ¿no? Con la falta de objetividad y de crítica que supone eso, ¿no? Bien, un 80% y pico de los encuestados dicen que esto simplemente es por los 7 votos de Junts y porque Pedro Sánchez se mantenga en el gobierno. Bien, pues si un 87% de españoles piensan eso, no puede en las próximas elecciones. Hay que tener un castigo soberano a un partido político que está haciendo de su culo un pandero, ¿no? Entonces hay que hacerlo, es evidente, ¿no? Nos estamos jugando la convivencia del futuro de España, ¿no?
Y fíjate, no es ninguna broma. A mí, de todas las cosas que he visto este fin de semana, quizás lo que más me haya llamado la atención es la cara, la expresión no verbal que emplea el señor Rodríguez Zapatero a la hora de referirse a las negociaciones que se están produciendo en ese momento en Ginebra, diciendo que eso es democracia, que la democracia es reunirse con quien quiera, donde quiera y hablar de lo que quiera. Eso es capaz de decirlo, y además con el gesto de odio, de diablura que tiene Zapatero al hacer estas declaraciones, digo, pero es que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino. Si eso es la democracia. Reunirse con un delincuente para hacer una amnistía ad hoc para él, para condicionar por 7 votos que representan a no llegar a 500.000 catalanes, el resto de 48 millones de españoles. ¿Eso es la democracia?
No, pero indudablemente no hay que perder la idea de que el señor Zapatero ha blanqueado dictaduras como la de Maduro, ¿no? Y otro tipo de dictaduras de simplemente...
Pues ese es el referente del PSOE actual, ¿no? Antonio. Ese es el referente. No Guerra, no Almunia, no Rubalcaba, no. Ni siquiera claro, Felipe González.
Si un personaje como Pedro Sánchez, con la moralidad política que tiene, su gurú es el señor Zapatero, bueno, pues apaga y vámonos. Eso es lo que hay. Por eso te decía que no es que sea el Partido Socialista, es que el Partido Socialista es el partido del señor Sánchez, no es un socialismo en el que siempre, históricamente, ha habido críticas al aparato. No. En este caso es el partido de Pedro Sánchez. Parece mentira, según yo, este hombre a presidir el Partido Socialista, como llegó y como lo echaron y volvió, para que ahora mismo el partido no tenga más identidad que la propia de Pedro Sánchez, ¿no? Es así, es lo que hay. Por lo tanto, el Partido Socialista, ahora mismo sin crítica interna ninguna, las críticas que se le puede hacer a Pedro Sánchez hay que hacérselas al Partido Socialista, sin duda.
Bueno, pues para acabar, que ya va llegando el puente maravilloso. ¿Te vas de puente, Antonio?
No, nos toca trabajar, así que somos de esa parte de los españoles que contribuimos.
¿Qué le vamos a hacer?
Sí, está trabajando.
¿Qué le vamos a hacer? Oye, ¿qué te parece la actitud del Partido Popular? Porque hoy me ha llenado de esperanza el hecho de que haya dicho que para luchar contra el muro de Sánchez, los españoles tenemos la Constitución. Cosa que me alegra un montón de que el partido de la oposición tenga claro que la solución no pasa por Europa, aunque venga bien un rapapolvo, la solución la tenemos los propios españoles porque la Constitución nos da el poder en el pueblo. Así que, ¿qué te parece la actitud del PP?
Yo creo que la actitud del Partido Popular es muy complicada en este momento porque tienes que lidiar con un gobierno que puede llevarnos al abismo y además tienes que navegar entre un agua tranquila que sería el centro político de España y esa ola de la ultraderecha que también da un poco de recelo, ¿no? Por lo tanto, es una situación muy complicada para el Partido Popular. Creo que con los cambios que ha hecho últimamente el señor Feijóo ha podido acertar de cara al futuro, pero la solución a España viene por la Constitución, pero fundamentalmente la Constitución hay que hacerla valer. A mí me parece que lo que hay que luchar es porque el Poder Judicial sea independiente y entonces a partir de ahí, con una herramienta tan impresionante como la Constitución y un órgano judicial independiente, sabremos que independientemente de las veleidades de cada gobierno o de cada opción política, los españoles estaremos seguros de que tendremos todos los mismos derechos, ¿no? Hay que velar por la independencia judicial, eso tiene que ser algo sagrado y ahora mismo está en peligro y el Partido Popular, bueno, en la medida de sus opciones, hay que entender que está en la oposición y que sus opciones de poder desbancar al Partido Socialista de una forma o de otra siempre sería asumiendo esa parte de la derecha un poquito más a la derecha, pues bueno, si consigue hacer la cuadratura del círculo, tendremos opciones de que, bueno, España pueda tener un futuro un poquito más tranquilo, ¿no? Pero es muy complicada la situación del Partido Popular en este momento, sin duda.
Pues comparto dos noticias de última hora. Una es que ya conocemos la cifra para el mes de noviembre y en Canarias ha bajado el 1,5%, pero ahora durante la mañana de hoy trataremos de ver cuáles son los datos positivos y negativos, pues ya llevan 7 u 8 titulares en distintos medios de comunicación, cada uno dice lo que le parece, lo que sí está claro del dato. 25.000 parados menos, 2,7 a nivel nacional, millones de parados, y en Canarias baja un 1,5. Ya verás que todo el mundo hace lecturas positivas y negativas. Y la última es que Vox acaba de comunicar que rompe con Génova 13, no así sus pactos autonómicos, pero sí se desmarca de la oposición que el Partido Popular está haciendo, porque parece ser que Feijóo va a suavizar alguna de las cosas que hasta ahora no se había desmarcado claramente con la corriente de Vox, cosa que a mí personalmente me alegra.
Yo creo que sí. Ya te digo, el Partido Popular tiene que navegar entre dos aguas, y es complicado, pero la verdad que un gallego suele hacerlo habitualmente, así que seguramente que el señor Feijóo, ante las dificultades y con todos los problemas que va a haber, probablemente sí lo sepa llevar de una forma adecuada.
Pues nada, Antonio, feliz semana y a trabajar, que los puentes son para otros.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo. Ocho y 20 minutos en Canarias, vaya que es lunes, no se nota. Buenos días, señor Tachi Izquierdo.
Buenos días, don Diego, ¿cómo estamos?
Fatal, saludos. Fatal, estoy de lunes, fatal.
Ya veo. Bueno.
Pero son las 8 y 20.
No, es lo normal, hombre, tranquilo.
Bueno, lo normal no, porque este fin de semana ha sido aparte de la muerte de Concha Velasco, que es quizá la menos mala de las noticias, aunque muy mala y muy negativa. Hemos tenido un fin de semana intenso intentando enterarnos de lo que estaba pasando en Ginebra, que ya parece que saben hasta en la casa que se han reunido, que es una casa de lujo a 10 minutos del aeropuerto, en un lago paradisíaco, una casa privada, ¿no? Y además que el acta se la ha quedado el mediador, con lo cual, para garantizar la transparencia, imagino, ¿no?
Bueno, o que no se hable nada, esto es como la liga profesional de fútbol, ¿no? Que o se cuenta lo que yo quiero o no se cuenta nada.
Pero es tremendo, ¿no? Es decir, que el que se queda con el acta de la reunión sea el mediador salvadoreño.
O sea, que estamos aquí en...
Esto es tremendo, ¿eh?
La transparencia, ¿dónde anda?
Sí. La transparencia, eso dicen ellos, ¿no? Cuando esté todo acordado es cuando está acordado, ¿no? ¿Y cuándo va a ser eso? ¿Dentro de 3 años y medio? ¿Mientras tanto vamos a ir comiéndonos poquito a poco los acuerdos que vayan llegando?
Espero que no, espero que se nos tenga informados, porque yo creo que una de las claves de esta historia precisamente es la información permanente, ¿no? Es el saber qué pasos se dan.
Pues no sabemos ni quién ha ido del PSOE, porque tú crees que con Puigdemont, Turull y Noguera se han reunido solamente Santos Cerdá. No ha ido nadie, no, no ha ido nadie más del PSOE, pues no sabemos los nombres de los que han ido del PSOE.
El PSOE, seguramente.
Pues ya nos iremos enterando según vayan saliendo las filtraciones. Hoy está Sánchez con Ángel Barceló, alguna cosa dirá, digo yo, ¿no?
Yo me imagino que no va a haber filtraciones, de momento. Me da la sensación, por cómo se está produciendo todo, me da la sensación de que van a entrar en una etapa de arranque, ¿no?, de las conversaciones o del diálogo, y después, poco a poco, nos irán diciendo alguna cosa, pero no veo yo aquí un propósito de filtrar nada, ni mucho menos, al contrario.
Tú que tienes olfato político, aquí nos están mareando, y yo mi opinión, nos están mareando todo lo que quieran y más, y aquí de lo que se está hablando es del referéndum.
Sí.
¿Cuándo y cómo?
No.
¿Cuándo y cómo? Claro. No se está hablando de otra cosa.
Hombre, tendrás que preparar a la población para determinados aspectos que nos gustan, eso está claro, y contarlos así de sopetón o contar algo más de golpe, sencillamente les puede desmontar antes de tiempo toda la situación, todo lo que es el abanico de probabilidades que aquí se tienen que dar. A mí me da la sensación de que esto nos lo van a contar a trocitos para que cualquier avance futuro no estropee los anteriores, ¿sabes? Me refiero a que nos van a vender una tarta en porciones, pero al revés. En vez de irla cortando y repartiendo, es ir uniéndola. Y claro, evidentemente, para que no se note que falta ningún trozo, seguramente pues lo están haciendo así, de manera, digamos, fraccionada. Yo esperaba, porque además ha habido también mucho sigilo, mucho secretismo, precisamente sobre la figura de quien está ahí de mediador, ¿no? O sea, todo esto forma parte de la estrategia. O sea, tengo la sensación de que, bueno, pues se va a intentar dar el máximo de secretismo, de ocultar lo esencial, y iremos sabiendo algunas cosas que son intrascendentales, que una vez que las unas a las trascendentales, vas a tener que compararlas con un pack completo, porque si no es algo parcial, ¿no? O sea que yo no esperaba otra manera de actuar, Diego, sinceramente.
Pues mira, yo sí pensaba que este fin de semana no le íbamos a ir entrando de algo más de lo que nos hemos enterado. Yo siempre con mi ingenuidad característica, que espero más de los políticos de lo que ellos me dan.
Ya es hora que madures política.
Sí. Que no, decía Jesucristo, dejad que los niños se acerquen a mí. Yo creo que la ingenuidad, la bondad no se debe perder nunca, la esperanza de que las cosas cambien, ¿no? Porque si no, a pesar de que nos digan una y otra vez que no, que te estás equivocando, que estos son políticos españoles del siglo XXI y no hay más cera de la que arde.
No, nos están metiendo aquí en un volado mucho miedo.
Oye,
y lo iremos viendo, seguramente, vamos. No sé, esa es la sensación que tengo yo,
Bueno, pues seguiremos. Hoy va a ser muchísimo menos interesante la entrevista de Sánchez. Hoy yo creo que no va a soltar grandes perlas.
Hoy va a contar poco,
sí. Hombre. Ya contó bastante el otro día. El otro día que estaba hablando. ¿Estaba hablando contigo? No, fue el miércoles, creo. Yo no sé con quién estaba hablando, pero estaba sorprendiéndome. Ah, contigo era.
Contigo, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
Que iba soltando titulares. Digo, esto es para morirte, ¿va?
Sí. Pero también dentro de la tónica, ¿sabes? También dentro, digamos, de la situación que se tiene que dar a partir de ahora. Hay que dar una imagen totalmente buenista y de avance y de futuro y de un país mejor y de una concordia y de una serie de pautas que están dadas ya, y de eso se va a hablar, precisamente.
Pues vamos a ver, la esperanza que tenemos los que no estamos contentos con este gobierno. Yo no me escondo, no estoy contento con este gobierno, pero es que tampoco veo ninguna claridad en la alternativa que se nos está presentando hasta hoy, ¿no? Pero parece que Vox ha dicho ya que rompe con Génova 13, ante la incertidumbre de que el señor Feijóo va dulcificando su discurso y que va cerrando filas en su entorno. Y yo sigo viendo que hay una sintonía que falta, un liderazgo que falta del señor Feijóo, pero que a lo mejor Ayuso se lo puede aportar bajando un poco el tono. ¿Has visto eso que parece un mensaje de inteligencia artificial en la inauguración del nacimiento de Madrid? Lo han mandado por ahí por redes.
No.
Pues parece inteligencia artificial porque es Ayuso pausada. Yo creo, ¿sabes? Ayuso pausada, con un discurso muy conciliador y donde no se mete con nadie, simplemente tal. Yo creo que es inteligencia artificial, lo estoy buscando.
Seguramente.
Porque además tiene puesto un suetito así muy navideño y tal. Y no puede ser que esté Ayuso hablando 4 o 5 minutos sin lanzar un sasca, ¿no? Pero
no, imposible.
¿Tú crees que hay alguna oportunidad de que el Partido Popular se dé cuenta que, apartándose un poco más de lo que ha hecho hasta ahora de Vox, renunciando a las manifestaciones delante de un partido político, la sede de un partido político, y ofreciéndonos a los ciudadanos un discurso no solamente conciliador y menos radical, sino propositivo, donde a un problema se le busca una solución, no solamente la crítica, la solución que busca el gobierno?
Eso es lo que necesita este país, eso es lo que necesitamos todos. Alguien que realmente tenga un discurso convincente, menos crispación, menos dividir el país, porque el país no es que se rompa físicamente, ¿no?, que es lo que nos intentan transmitir. El país se rompe dentro de cada uno de nosotros. Si el discurso de quien maneja, digamos, la parte más dramática de la situación triunfa, evidentemente triunfa también entre la gente, y la gente es menos feliz, y la gente es más agresiva, está más a la defensiva, ¿no? Yo creo que Feijóo, a ver, hubo partes del debate de investidura de Pedro Sánchez que Feijóo estuvo bien, a mí me llegó a gustar ese discurso y la mezcla de los dos candidatos, ¿no? Ese enfrentamiento entre los dos candidatos con cierto respeto, pero con seguridad, ¿no? Eso a mí me gusta de un político. Pero tiene que haber algo más, Diego, indiscutiblemente. Tiene que haber discurso, tiene que haber una propuesta, tiene que haber valentía a la hora de ofrecerle a la gente un modelo de gobierno. Que tengas un candidato o una candidata que lo único que se va a hacer es, digamos, enfrentarse al adversario, vale, eso se entrena, eso se prepara, eso se lleva hasta ese término. Lo que hay que tener es algo que nos convenza a todos. Y ahora mismo, desde luego, entre el candidato del PSOE y el candidato del PP, evidentemente la gente está bastante dividida. O sea, dividida como está dividido el país. O sea, estamos... separan una presidencia 7 votos, ¿no?, en un debate. Eso es lo que hay, tenemos el país de esa manera. ¿Por qué es? Porque no hay una alternativa lo suficientemente fuerte y rentable para lo que necesitamos ahora los ciudadanos, que por medio está Vox jugando también un papel, que es ese papel del descontento más absoluto y de otra idea de país que también la vimos hace una semana expuesta en la calle. De momento es lo que tenemos, no hay nada que nos convenza. No nos convence una entrevista del presidente del gobierno. No hemos dicho tú y yo hoy, hombre, a ver si dice algo interesante Pedro Sánchez en la entrevista en la cadena SER. Pues no lo hemos dicho. No lo hemos dicho. Hemos dicho más de lo mismo, ¿no? Esa ha sido nuestra reacción, cuando tenía que quizás serlo, pero con un poquito más de pasión y más de interés informativo, y no lo tenemos. Feijóo tampoco está, digamos, atrayendo a ese voto moderado, incluso del centro derecha. No lo sé, no hemos visto tampoco cómo ha florecido la ruptura de Ciudadanos en este país. No sabemos realmente dónde está el espíritu de Ciudadanos, no sabemos por dónde anda, no sabemos con quién se han quedado.
Están huérfanos de partido.
Claro, sí.
Pues estamos, yo me incluyo, yo estoy, ahora mismo estoy que no sé a quién votar, se lo digo sinceramente.
Este partido ahora mismo es un partido extinto.
Total. Tiene un montón de millones de euros que no sabe qué hacer con ellos, porque como ha gestionado las cosas bien...
Hay gestoras que lo están desmontando. Es una auténtica pena ver que un partido esté en ese proceso, sinceramente. A mí me da una pena terrible, me da una pena...
Pero sin tener que hacer un ERE y sin nada, es que el partido estaba bien gestionado. El único partido que ha presentado la audiencia de cuentas... Pero claro, eso los españoles no le dan valor. Y que está extinto con millones de euros en las cuentas corrientes.
Sí. Y ese dinero es una pregunta. Ahora que
pues se lo gastarán en la campaña europea si se presentan.
Pero es que...
O irán pagando los salarios de los empleados que quedan en la sede o las sedes que tienen por ahí abiertas.
Algunos, claro, sueldos es la única...
Pero es hasta que se acabe el depósito. Es decir, no hay actividad para reactivar ese partido.
Claro, se desmonte toda esa estructura. Pues todo eso nos da la sensación de desarraigo... somos huérfanos, ¿no? Todos los españoles, de una política realmente convincente, cercana, que nos dé soluciones. Bueno, pues vamos a ver, pero A ver, el PSOE lo está intentando, cuidado. O sea, toda esta parafernalia, toda esta estrategia frente a sus socios de gobierno y a lo que se nos tiene por delante, forman parte de la estrategia del PSOE. Hay una estrategia, por lo menos en el PSOE.
En el PSOE sí,
han vendido también su moto o su maquinaria de la política social. Ya están poniendo sobre la mesa algunos aspectos y solo hay que ver las redes sociales para ver cómo el PSOE se ha reactivado en las redes sociales, ¿no? Fundamentalmente en esos apartados de vídeo, vuelvo otra vez a ese PSOE de izquierda, de mejora de los derechos sociales, bueno, pues eso está ahí, ¿no? Bueno, hay que también dejar que la política fluya y los partidos no deben nunca abandonar, digamos, cuáles son efectivamente sus verdaderos objetivos. Y a veces se olvidan. Y si se entra en el bronquismo absoluto, pues al final, ¿qué hay? Bronca. No hay nada. Seguimos estando sin nada, solo bronca y bronca y más bronca.
Y así nos va. Bueno, pero hay una noticia que está saliendo ahora mismo y que, lógicamente, empezaremos a sacarle punta al lápiz y empezará a aparecer cifras buenas y cifras malas, pero las cifras son las que son. 25.000 puestos de trabajo más en este país, 2,7 millones de parados actualmente. Y en Canarias reducimos el 1,5%, 2.633 están ya fuera del INE. Un 1,52 menos, con lo cual tenemos 170.000 desempleados en Canarias. Pues,
un motivo para alegrarnos, ¿no?
Digo yo,
hay,
¿no?,
gente que entra en el mercado laboral y por ahí hay que empezar. He visto también que Canarias quiere ahora construir 1.000 y pico casas de aquí a no sé qué año.
Sí, vale, sí, 140 millones, que hay que gastarse 140 millones. Pasa que es que, fíjate tú, esa noticia yo no la he dado como relevante porque no me la acabo de creer.
No, claro, ese es el problema. Son 1.000 y pico casas, que parece que dicho así.
Y ya está uno un poquito cansado de anunciar, vamos a meter 140 millones obligados porque vienen de Europa para generar mil viviendas de alquiler económico. Es decir, vamos a ver, ¿esto ha salido como una seta hoy?
No, claro, sí, no, de repente ha salido ahí en medio del páramo.
Este. ¿Tenemos capacidad en el gobierno autónomo de generar ese gasto de 140 millones con el objetivo de hacer 1.000 viviendas en 2 años? ¿O vamos a tardar 2 años en adjudicar el dinero?
Ah, eso es otra cosa. El problema no es solo adjudicar, sino y los pagos de todas esas viviendas, ¿dónde se van a conseguir? Porque, claro, hay un problema básico que es el tema de la vivienda, que ¿dónde consiguen las administraciones públicas el suelo para vivienda? Porque claro, si son vivienda protegida, peor todavía, porque sabes que suelen destinar los peores suelos y las peores ubicaciones, y al final siempre eso...
¿Sabes que ahora Visokan está intentando acabar viviendas que en la crisis del 2008-2009 se quedaron a medio hacer y que son propiedades de los bancos? Bueno, del 2008 al 2009, estamos en el año 2023 y todavía hay propiedades de promotores quebrados que todavía no están en disposición de ser acabadas.
Hemos perdido más de una década en eso, solo pensarlo.
Es que se ponen los pelos de punta, dice, oye, que es que están embargadas desde el 2008, 2009, 2010, claro, 2011, sí. 2012. Claro. Y ahora en el 2023 Visokan dice, vamos a acabar esas obras que están ahí a medio, o sea, que más son feas de demonios porque están enfeciendo el paisaje de muchos pueblos.
Sí. En todos los municipios hay grupos de ese tipo.
¿Que no son las viviendas que hace falta? Pues no lo sé. Que no están en los municipios, pero vamos a acabar eso primero, ¿no? A lo mejor ahí hay 1.000 viviendas por cerrar, ¿eh?
Es posible. Ahí sería no empezar desde el inicio, sino ya con entrar en una fase de la vivienda. En algunas sería una rehabilitación completa y en otras, pues, adecuar esos edificios, o sea, dotarlos, porque claro, en su día todas esas viviendas fueron absolutamente saqueadas, ¿no? Para retirarles todo lo que fue la instalación eléctrica, ventanas, puertas, todo lo que se podía, digamos, dejar de los edificios.
Todo lo que se podía desmontar. Todo lo que se podía desmontar se lo llevaron.
Pero toda la parte de estructura y todo eso está ahí y están en buenas condiciones, y hay algunas, yo he visto algunas puertas corrientes que incluso los bancos que se las han adjudicado están empezando a pintarlas. No me preguntes cuál es el motivo de ese paso, pero que se haya tardado más de 10 años en Canarias en poner por lo menos encima de la mesa esa probabilidad que desde muchos sectores se les puso de manifiesto a las administraciones, pues hombre, luego llegamos bastante lejos y bastante tarde a todo esto.
Pero vamos, si tú coges 140 millones que vienen de los fondos europeos, lo divides por 1.000, ¿sabes cuánto sale fabricar vivienda? 140.000 por vivienda.
Eso sí, fabricar es muy caro, ¿no?
con 140.000 euros se hacen viviendas por un tubo.
Pero, exacto, pero que...
De
que
viviendas de ese tipo, vivienda, de alquiler, de alquiler social, 140.000 euros, de coste. Hacen viviendas de 70, 80 metros cuadrados muy dignas, ¿eh?
Sí, se podría hacer, se podrían hacer, exacto.
Así que, ojalá sea verdad esa noticia. Yo era en el titular, creo que en la portada del día la he leído. Pero me
Ayer la he leído también.
Y, pero claro, dice, esto es verdad, es mentira. A mí me llama mucho más la atención la reunión de Paulino Rivero, Fernando Clavijo, Rosa Dávila y Candelaria. La viste ayer. No, perdóname que me ría porque de verdad es que somos unos cracks. ¿A quién se le ocurriría esa idea de sentarlos a todos juntos?
No lo sé.
¿Tú crees que hubo puñales envenenados o simplemente hubo sonrisas falsas?
Yo no lo sé. No lo sé.
Yo hubiera dado la última falange del dedo meñique de la mano izquierda por estar allí. Es más, estoy intentando hablar con alguien que fue testigo, pero que no me va a decir la verdad nunca, y mucho menos con un micro delante, ¿no? Pero las caras son las caras, están todos sonriendo.
Hombre, es que se lo están jugando, ¿eh? Esto, si no se arregla, si no se reconduce, al fin y al cabo es peor mantener, digamos, las distancias que empezar a recortarlas, ¿no? Es mucho más caro. Tiene un precio político para Clavijo, tiene un precio político para la presidenta del Cabildo, ¿no? Y los tiene a nivel orgánico del partido, y lo tiene también a nivel administrativo. Coalición Canaria tiene que recomponerse, y eso ya lo hemos dicho desde las pasadas elecciones. Paulino Rivero, aunque parezca que no, sigue siendo una pieza clave en el nacionalismo en Canarias.
Es referente, desde luego. Es un referente.
Totalmente. Y con él hay que llegar a un entendimiento y cerrar viejas heridas y reconocerle a Paulino pues el protagonismo que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Hay que recordar cómo entró Paulino Rivero a dirigir no solo el partido, sino a dirigir el gobierno de Canarias, ¿no? Y eso, si lo obviamos o si lo olvidamos...
Pero es el único presidente del gobierno de Canarias que ha repetido dos veces, 8 años.
Sí.
Y en la época de Paulino Rivero, recordemos que Coalición Canaria tenía 4 diputados en Madrid.
Y sin todo el respaldo ni visto bueno de su partido, ¿eh? Porque Paulino Rivero entró allí bastante cuestionado. Bastante rechazado por el sector, porque no, digamos que aquel nacionalismo capitalino de la época no le gustaba tener a alguien del norte al frente de los designios del partido.
Claro,
y hoy en día probablemente con el paso del tiempo lo habrán aprendido y lo habrán llamado para tomarse algo, ¿no? Paulino siempre está en los momentos importantes, ¿eh? Siempre. Paulino era una persona esencial en el principio de la política de Coalición Canaria y de Canarias también, que algo sabe, ¿eh?
Algo sabe.
Paulino es alguien que...
Y además es un baluarte de lo que conocemos como el origen de Coalición Canaria, algo que se llamaba ATI, que cada día está más presente en Coalición Canaria.
Sí, claro.
Y tú y yo, que peinamos alguna cana que otra, sabemos que ATI en el fondo es lo que mantiene viva y unida a Coalición Canaria, y es el músculo de Coalición Canaria.
Exacto, ese espíritu está ahí y es ese espíritu que cuando da un puñetazo encima de la mesa se sacuden las bases y se intenta recomponer todo y se intenta mirar esas referencias. Yo hace poco tuve una entrevista con Paulino Rivero, interesante, pero fíjate, hablando...
Y no he podido ir a verlo, me tienes que hacer una gestión ahí.
Porque hablando solamente del perfil de Paulino Rivero, ¿no? De la persona que está detrás de Paulino, de ese hombre que cómo empieza, ¿no? A gestarse su forma de vida, su llegada a la política, su familia, ¿no? Y es bastante interesante. Yo también es que le conozco hace muchísimos años y tengo un cariño particular por él, por su trayectoria, ¿no? Y si se le sigue llamando es porque tiene importancia o porque le temen, ¿eh? O por
las dos cosas. Porque tiene importancia, exacto, y porque le temen. Y no te olvides que hace poco están intentando explicar el voto sí en la investidura del señor Sánchez. Sí. Tachi, te tengo que dejar hasta la semana que viene.
Vale, y Paulino puede tener una visión totalmente diferente de ese voto, ¿eh?
Seguro que sí. Y además, ¿alguien acusó a Paulino de ser de izquierda alguna vez? Que yo le he oído.
¿De que Paulino es de izquierda?
Sí,
¿de qué izquierda?
Ya te digo yo.
¿De la izquierda que deja a través del espejo?
Del lado izquierdo, oscuro lado izquierdo. Ay, ya. Dios. Oye, pues nada, Tachi, la semana que viene seguimos hablando. ¿Te vas de vacaciones este puente o no?
No, este puente me quedaré en casa.
Pues nada, me alegra mucho que los españoles de bien sigamos trabajando.
No, yo me quedo por casa y no hay problema. Este año toca en casa y a otros años sí iré con la familia a Lanzarote, como todos los años.
Tachi, la semana que viene más. Venga, nada. Un abrazo,
feliz
campeón.
Cuídense mucho.
Bueno, pues ya han oído esta sintonía. Esta sintonía indica que vamos a hablar de otra cosa que no es política, gracias a Dios, y que dure. Porque la política está presente en nuestra vida, no lo podemos negar, y el que lo niegue se equivoca, porque nos afecta a todo y a todos, y a todas. Pero hoy vamos a hablar de algo mucho más diferente, mucho más entretenido y más agradable, salud y belleza. Y para hablar de salud y belleza, nadie mejor que nuestra invitada del día de hoy, que espero que sea la primera, pero no la última vez que la contamos con ella aquí en los estudios de Gente Radio, Sheila Méndez. Muy buenos días, Sheila.
Buenos días a todos.
¿Te gusta el micrófono?
Hoy me encanta.
Que te vayas acostumbrando porque
me encanta.
Nos vas a venir a contar cositas. Sheila Méndez tiene una empresa, es muy joven, yo sorprendido estoy, pero después de hablar con ella un ratito ya no me va a sorprender nada, y hablar con ella en la radio me va a sorprender menos. Poquitos años, pero tiene una empresa que a estas alturas de la vida y en este momento en el que vivimos en este país es toda una aventura, toda una valentía enfrentarse a ella. Una empresa que se llama Sheila Méndez, Estética y Salud y Belleza.
Exacto.
Pues dinos qué es eso.
Bueno, realmente es un pequeño proyectito de vida que surgió de la nada, más bien de la necesidad, ¿no? De ir viendo un poco la necesidad del sector. Llevo varios años dedicada al sector de la salud y la belleza, enfocado sobre todo en la parte de la medicina estética. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar, a desarrollar y a conocer lo que me gustaba, ¿no? Es decir, la parte de médica, pero en sí la parte de belleza. A lo largo de estos años ha habido un incremento exponencial del sector. Entonces, bueno, al haber crecimiento también hay demanda.
Cuando hablamos de salud y belleza, se lo preguntaba fuera de micrófono, hablamos de algo profesionalizado, nada de aficionado. No, ha habido un crecimiento exponencial de la demanda de tratamientos de medicina estética, que no requiere cirugía, que es la diferencia entre cirugía estética o medicina estética. Y quizás lo más importante es que esa demanda tiene que ir aparejándose a una profesionalización del sector donde no vale cualquier cosa. Y ahí es donde aparece Sheila Méndez para asesorar a todas las personas que quieran incorporarse a este nuevo parte del PIB canario, que puede llegar a ser muy importante, hacer las cosas bien, ¿no?
Exacto. Hay que tener en cuenta que como bien decías, la parte ir de la mano de la parte profesional es fundamental, porque bueno, al haber un incremento también hay mucho intrusismo, entonces hay que
y muchos riesgos que se corren, ¿no?
Muchísimo.
Y acaba desacreditando la profesión.
Sobre todo hay que tener en cuenta de que estamos hablando de salud. Es decir, partiendo de esa base, en los últimos años hemos pensado que, bueno, lo hemos tomado como un tratamiento que no tiene relación con la salud, pero es que estamos hablando de medicina estética. Hay que tener en cuenta que siempre son los profesionales quienes deben valorar. O sea, tenemos un problema a nivel cardiológico y ¿con quién acudimos? Con el cardiólogo. Tenemos un problema a nivel digestivo y ¿con quién vamos? Con el digestivo. Pues lo mismo ocurre en el tema de la piel y en las necesidades como tal. No hablo solo a nivel facial, porque cuando hablamos de piel, todo el mundo piensa efectivamente. Y la piel es el órgano más grande del organismo. Entonces, hay que prestarle.
Su función, además.
Efectivamente, y muy importante. Entonces,
que bueno, no solamente estar guapos, que por ahí sudamos y es un filtro también, ¿no? Casi como el hígado.
Efectivamente. Entonces, hay que contar con los profesionales adecuados del sector y bueno, y también una recomendación que doy desde aquí, ya que bueno, me están dando la oportunidad de tener un poquito de voz más amplia, es que siempre se informen, ¿no? De quién está detrás, de los profesionales que trabajan, de la práctica, de general, todo. Porque, bueno, al final es un 360 lo que hablábamos antes, ¿no? Es muy importante.
Bueno, pues a pesar de su juventud, Sheila Méndez lleva ya años dedicándose a este tipo de actividades desde distintos puntos de vista. Ese 360, Sheila casi lo ha tocado porque proviene de la medicina estética, profesionalmente ya ha intervenido a más de un paciente y a más de dos. También viene del sector farmacológico, con el tema de los tratamientos y de los productos que son tan importantes, las manos con las que se ponen, como los productos con los que se ponen. Y después, últimamente, pues también se ha dedicado a ayudar o intentar mejorar la garantía de éxito de cualquier emprendimiento que se plantee desde el punto de vista de la cirugía, no, sino de la medicina estética y del ámbito de la salud. Con tan poquitos años como tiene, qué bien has aprovechado el tiempo, ¿no?
Sí, realmente he corrido mucho desde bien jovencita, pero bueno, siempre he hecho lo que me ha gustado, lo que me ha impulsado y sobre todo lo que me ha hecho sentirme realizada, ¿no? No solo como persona, sino como profesional también. Y bueno, al final este pequeño proyecto también me da la oportunidad de juntar dos cosas que siempre me han gustado, que es bueno, que es el ámbito y ayudar a los demás. Entonces aquí he tenido la oportunidad de hacerlo. Y bueno, creo que es algo muy necesario, a pesar de que muchas veces cuesta hacerle ver en sí al empresario la necesidad real de estructurar su propio negocio. Y va de ahí, ¿no? Va de prestar atención a los pequeños detalles. A veces intentamos buscar soluciones fuera cuando la solución es más fácil de lo que parece. Y simplemente es sentarte y analizar. Analizar en qué estamos fallando. Y simplemente con dos, tres cambios puede haber un cambio abismal. No solo a nivel de crecimiento de empresas, sino pues, bueno, en facturación, hablo a todos los ámbitos.
Entonces, bueno, Salud y Belleza, Sheila. Salud y Belleza es una empresa que acompaña a cualquier persona que quiera iniciar el emprendimiento en este sector. En todos los ámbitos, ¿no? No solamente la estructura orgánica de una empresa, la metodología de la parte administrativa, el registro sanitario, las condiciones, la seguridad, la formación de su personal, proveedores de materiales de primera y segunda categoría, eliminando los chinos y los coreanos. Incluso la formación del propio personal, es decir, que tú tocas todos los palos.
Exacto. Tengo también que decir que no trabajo sola, es decir...
Para tocar todo esto, digo yo, aparte de joven,
no,
crack.
No trabajo sola. Yo pienso y soy de la teoría que cada profesional debe desarrollarse en su materia y bueno, en la parte formativa, por ejemplo, cuento con una formadora que es maravillosa, que es la que se encarga de hacer las formaciones técnicas y prácticas en clínica. Y lo mismo ocurre, pues bueno, con la parte de farmacia y parafarmacia, que también hablábamos un poquito, pues también hay una persona encargada, farmacéutica, de gestionar la parte de farmacia y parafarmacia. Yo más bien voy vinculada a la parte, pues bueno, de estructura, hacer esos análisis de errores, esas auditorías, esas gestiones de rentabilidad, un poco la primera toma de contacto, más bien.
Sheila, no solamente para personas que vayan a emprender, sino también personas que tengan ya un negocio que quieran reconvertir, porque lógicamente una peluquería no es un negocio de estética, no. Ni tiene nada que ver. Y que si un emprendedor que tiene un salón de belleza quiere meterse en el mundo de la medicina estética, necesita asesoramiento de Sheila Salud y Belleza.
Efectivamente, efectivamente. De hecho, la gran mayoría que se ha puesto en contacto con nosotros son gente que quiere reconvertir el propio negocio, ¿no? Centros de estética avanzada que llevan, bueno, pues durante años ejerciendo como tal y quieren dar ese pequeño salto. Entonces, bueno, eso lleva una regularización importante a nivel sanitario y bueno, ahí también pues damos todo tipo de soporte, todo tipo de ayuda y bueno, y sobre todo asesorarlos, porque es muy importante estar muy bien asesorados dentro del medio.
Sheila, ¿os vais a plantear el hecho de convalidar formaciones para que habilitéis a personas que no tienen conocimientos médicos para poder hacer algún tipo de tratamiento de medicina estética?
Estamos en ello, estamos dando formaciones en la parte práctica, ¿vale?
Pero la más utilización bien de un equipo, la utilización de...
Efectivamente, pero sobre todo en la parte interna. También es cierto que bueno, al tener contacto con la parte de los proveedores, pues bueno, hay un trato de favor, digamos, al poder entrar con la parte de Sheila Méndez con nuestra empresa, pues bueno, por esa parte formativa, esa parte de beneficios a nivel económico también y bueno, yo creo que es una buena oportunidad para esa gente que quiere dar el salto, incluso para esa gente que tiene sus negocios y ahora mismo nos está escuchando, que no lo piense más,
pero que se pongan en manos de profesionales, que no se dediquen a pinchar hialurónico o botox de cualquier manera.
Por favor, eso es muy importante.
Es que además eso desacredita lo que es la medicina estética, ¿no?
Efectivamente. Y
eso no se puede hacer en cualquier sitio.
No.
Ni en tu casa, ni en una peluquería.
Para nada, por favor, eso es súper importante. Como decíamos antes, acudir a los sitios, informarnos, asesorarnos. Las redes sociales es un portal muy amplio que, bueno, que muchas veces puede servirnos para bien, pero también para mal. Entonces, detrás de ese portal que vemos en unas redes sociales, en un post de Instagram, siempre es súper importante acudir a ese sitio previamente, tener una consulta, que siempre sea un médico el que les asesore, el que les informe, y bueno, lo mismo ocurre con los productos, tener en cuenta que hay que trabajar con productos de calidad, y bueno, yo creo que ya esa parte, pues bueno, no me gustaría seguirla desarrollando, porque creo que le corresponde a un médico seguir, digamos, en ese terreno, pero yo desde fuera y dentro del sector considero que es fundamental, es fundamental.
Sheila, tu negocio está en el Puerto de la Cruz.
Efectivamente, mi negocio, bueno, está en...
Otra valentía, poner negocios aquí en el norte.
Bueno, a mí...
Huyendo de las colas, dicen, aquí hay clientes suficientes.
Me van los deportes de riego. Ya he sufrido el tema colas. Llevaba muchos años trabajando en Santa Cruz y bueno, también algo cerquita de casa nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a facilitar el día a día y sobre todo a organizarnos, porque con la cola es muy complicado.
¿Dónde tienes la oficina?
La oficina está en calle Sebastián Padrón Acosta, en Puerto de la Cruz.
¿Dónde
está donde está el Centro Médico Tucán? Justo en esa calle que entra a mano izquierda. Ahí nos podrás encontrar, en un local muy bonito.
Buen sitio, pero más que por físicamente, se te puede encontrar también en redes sociales. Imagino que tendrás un Instagram maravilloso y fantástico,
sí.
Cosa que yo no tengo. Con lo cual no te puedo alinear ni bichear, porque he intentado. Seguro que el Instagram es tu fuente de conexión más importante.
Sí, trabajamos mucho online. La verdad que es cierto que trabajamos mucho online. Prácticamente, bueno, estamos un poquito en pañales, porque, bueno, relativamente llevamos...
Sois muy jóvenes.
2-3 meses, pero lo que es la parte redes sociales nos ha servido, y no porque al tener poco tiempo dentro de lo que es dentro de la empresa como tal o en el desarrollo de la empresa, pues bueno, no nos ha dado tiempo, pero sí que al haber tenido experiencia y haber trabajado durante muchos años en el sector, pues bueno, ya nos conocen, ¿no? Al final es directamente nos dan un telefonazo y acudimos, pero la idea es poder llegar a esa gente que no nos conoce y decirles que hay una salida, ¿no? Que dentro de cada desesperación, porque bueno, todo negocio en sí tiene su necesidad y sus picos, ¿no? Al final, evidentemente, estamos ahí para darles soporte y poderlos ayudar a que no tiren la toalla, sobre todo.
Bueno, ¿y la medicina estética dónde tiene su límite? Aparte del bisturí, ¿pero qué tipo de tratamientos se pueden dar en un negocio de medicina estética?
La medicina estética es un abanico bastante amplio. Sí que es cierto que ahora mismo ha avanzado mucho y bueno, ya tiene una larga trayectoria y un largo recorrido. Ahora mismo, pues bueno, puedes encontrar desde aparatología avanzada, donde hablan de equipos médicos y tratamientos como tal, y lo que es en la parte infiltratoria, pues bueno, todo tipo de rellenos, toxinas, que ya no se puede hablar de toxinas como tal públicamente.
Habla del famoso Botox.
Efectivamente.
Que sirve también para eliminar sudoración.
Sí.
Que yo el otro día me enteré y dice, mira, es que me he puesto botox. Digo, ¿dónde dicen las axilas? Digo, pero ahí hay arrugas. Dice, no, es para el tema del sudor.
Efectivamente, para la regularización del sudor.
Está bien eso de ponerse botox en las axilas.
Sí. Y en las manos también, ¿eh? En las manos también se utilizan las palmas de las manos y los pies. Pero bueno,
¿todo eso es medicina estética?
Todo eso es medicina estética. Y siempre, repito, y perdón la insistencia, tiene que ir de la mano de un profesional médico. Siempre.
Aunque no lleve bisturí, aunque no lleve quirófano, tiene una medida sanitaria muy importante, y los profesionales y el material no puede darse en una peluquería.
No, efectivamente. Me encanta que recalques eso porque es muy, muy importante.
Bueno, Sheila, ¿y hay mercado suficiente? Hay tanta gente, porque es que yo tengo una edad que digo, yo es que me pinchaba hialurónico, pues es que me da mucho miedo, ni siquiera pincharme.
Al contrario. Al tener este crecimiento, como hablábamos también, también hay mucha más demanda, ¿no? Antiguamente la medicina estética era como un tema tabú. Las típicas señoras de pueblo acudían a las clínicas y preferían que nadie supiese que se estaban haciendo ningún tipo de tratamiento. Hoy en día eso ha cambiado mucho. el portal de las redes sociales ha dado esa muestra, ¿no? Y esa normalización del sector. Entonces, bueno, también hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque al empezar antes, pues, cuando hablábamos de acudir a profesionales, también es por eso, porque hay que realizar tratamientos adecuados al paciente que tenemos delante, y ya no es solo a su edad, sino a sus características como tal. Entonces, bueno, cada vez son más jóvenes los que se introducen en el sector y en esa demanda como tal, realizándose tratamiento, tanto facial como corporal, además.
Bueno, pues esto puede ser una buena pata, porque en Canarias hay mucha gente, pero si aquí somos profesionales de algo, es de la belleza. Porque mira que hay gente guapa en Canarias. Entonces, estar más guapo todavía está muy bien. Pero no hay que olvidar que en el nombre de tu empresa está claramente especificado salud y belleza.
Efectivamente.
La salud nos lleva a la belleza, y la belleza nos lleva a la salud, sobre todo a la salud mental, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene algunas tonterías de que si tengo aquí una arruga, que si tengo aquí un párpado caído, que con hialurónico y con una buena mano se puede mejorar mucho, no solamente la belleza, sino también la salud, ¿no?
Vamos, totalmente. Hay que tener en cuenta que, bueno, al final nuestros complejos también nos hacen inseguros, ¿no? A la hora de afrontar el día a día. Yo siempre recuerdo en cabina muchas veces que le decía a mis pacientes, ¿qué es lo primero que tú ves cuando te levantas, ¿no? Y las colocabas enfrente de un espejo, tu rostro, ¿verdad? Pues tú tienes que gustarte, tú tienes que querer.
Por la mañana es difícil. por la mañana es muy complicado. Mejor por la tarde.
Bueno, a cualquier hora del día, pero que te mires en el espejo y sientas seguridad contigo misma. Entonces, bueno, la medicina estética también forma parte, ¿no?, de esa seguridad, ¿no?, de hacer que nos sintamos mejor, que evidentemente esto es un completo, ¿no? No podemos hablar solo de que tengamos un problema físico y queramos solventarlo con la medicina estética. Pues también hay que cuidarse, pues, con la alimentación, hay que hacer deporte, o sea, todo suma, evidentemente, pero es un extra. La medicina estética es un extra para ayudarnos a estar bien, seguros con nosotros mismos y bueno, y sentirnos mejor, ¿por qué no?
Pues ahí la mente, no te vamos a quemar en el primer día, porque yo creo que vuelvas por aquí de vez en cuando. Y lo bueno, si breves dos veces, bueno, así no le coges miedo a venir por la radio, que a partir de hoy espera que sea tu casa. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que este tema es un tema muy interesante, que está todo por descubrir, y que es un mercado que yo, para mí, es un gran desconocido, y siempre que toco alguna cosita, pues me llama mucho la atención. Algún día voy y hasta me pincho.
Bueno, pues maravilloso.
Y después hablo con propiedad.
Estupendo, pues muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer, y bueno, espero volver a verles pronto.
Seguro.
Muchas gracias,
sí,
por la invitación.
Gracias a ti.
A ustedes.
Bueno, pues cuando son las 9:33, hemos hecho una reflexión. Digo, me está quedando un programa hoy, macho, a la derecha de la derecha, y eso no puede ser. Y para contrarrestar este exceso de información y de opinión por parte de la derecha, nadie mejor que Lola Padrón. Muy buenos días, doña Lola.
Hola, buenos días. Yo como no voy a contrarrestar nada, simplemente dar mi opinión. La gente que opine, porque la derecha de la derecha... Ya sabemos bastante de ella.
Pues sí, la verdad que sí. Pero hay que darle voz también.
Yo he ido hablando de estética o algo.
Sí, ¿te ha gustado?
Estética la que se está haciendo ahora el señor Feijóo. Ahora sí está haciendo una buena operación de estética a la derecha, el señor Feijóo.
Pues Lola, yo quería saber tu opinión, porque este fin de semana me ha costado a mi trabajo ser un poquito neutral. No me ha gustado nada lo que ha pasado en Ginebra. ¿Tú nos puedes dar una visión que nos ayude a masticar este tema? ¿Esto de qué manera va a ser bueno para este país?
Yo, desde luego, creo que no es la primera vez que se median en conflicto. Ya, bueno, pues todo el mundo habrá oído pues las comparaciones que se hacen de Aznar cuando la derecha negocia incluso con los terroristas de ETA, es bueno, pero cuando la izquierda plantea un proceso para poder normalizar la situación de España, la derecha hace una operación estética en sus filas para radicalizar el mensaje, pues lanzar banderas y tambores que no suenan realmente a pacificación ni a generar diálogo, y lanzan mensajes y consignas que lo que hacen es caldear el ambiente. Por lo tanto, Yo, de verdad, no me parece que, claro, quien se sitúa una posición en la derecha, 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 y es inflexible a venirse a posiciones más racionales, pues hay poco que decirle. Yo tengo mi opinión y cada uno que saque sus conclusiones. Lo que está pasando en Madrid con la radicalización de las posiciones de la señora Ayuso y la radicalización de los perfiles que ahora se han nombrado en el Partido Popular, lo que augura es una legislatura donde no van a dejar tranquilos a este gobierno, que yo supongo que seguirá adelante con su hoja de ruta, y que evidentemente pues necesita del apoyo social para caminar. Y creo que la derecha lo que está pretendiendo no es otra cosa que romper el apoyo social con manifestaciones y con esa pancarta que tanto han criticado. Se han hecho ahora pues los adalides de la pancarta.
Lola, ¿tú no crees que a lo mejor estáis, me refiero al Partido Socialista, viendo el enemigo en el Partido Popular, cuando a lo mejor hay que estar más preocupado de alguno de los socios de investidura, porque tenéis algunos socios complejos, ¿no? Y a lo mejor no es tanta la responsabilidad, o no es tan solo responsabilidad del Partido Popular, que la es, el hecho de que haya una fractura entre las fuerzas democráticas y que los acercamientos tienen que buscarlo también el PSOE, no solamente el PP?
Mira, Diego, yo llevo muchos años en esto, como tú sabes. Entonces, enemigos hay pocos. Si te lo planteas en términos de enemigos, pues ya el lenguaje dice mucho de en qué espacio nos vamos a mover. Yo lo que creo es que hay que fomentar el diálogo y espacios de diálogo. Las fuerzas son las que son. Y me quieren entonces decir cómo piensan arreglar el escenario político de fuerza que se está dando en toda España, y que lo que parece es que siguen adelante determinadas tendencias que votan los ciudadanos, porque las fuerzas no aparecen porque hay una varita mágica y alguien las crea, sino que los ciudadanos de determinados territorios votan y le dan representación en el Congreso. Entonces, como yo no soy jueza, otros se convierten en jueces y entonces dicen quiénes son buenos y quiénes son malos, evidentemente dependiendo siempre de cómo les venga la canción, porque lo que ha hecho Vox y los fascistas en España creo que va a echar muy para detrás a aquellas personas que confiaban en una derecha moderada. Yo creo que lo que está haciendo el Partido Popular, simplemente como estrategia política para laminar a Vox y coger los votos de Vox para que el PP pueda ir creciendo y ganar unas elecciones, que es el único objetivo que tienen, ni España ni nada que se le parezca. O sea, el único objetivo es que hay una estrategia clarísima de generar conflicto social para generar menos apoyos al gobierno. En eso yo confío, que el gobierno, mientras camine con todas las mejoras sociales de las que carece el Partido Popular y gobernando en Madrid, y la señora Ayuso, ya vemos cómo está la sanidad pública, y si no, pues que se trasladen a vivir allí 4 años y sabrán. Mientras hablen de todas estas cuestiones, no se habla de la sanidad pública, del salario base, del empleo, de que vamos bien a nivel económico y de todas estas cuestiones. Pues esto es lo que el ciudadano debe ver día a día. Y evidentemente lo que hay es una estrategia bastante bien diseñada para romper el gobierno y los apoyos que tiene y encajar en el poder. No quieren, lo que no sabemos es qué nos ofrecen, porque de la amnistía, de la ruptura de España y de los mensajes que cansan, cansinos, no salimos.
Eso es cierto, y además yo se lo reclamo muchísimo a una alternativa de gobierno, es que sea propositiva y que a una solución que aporte el equipo de gobierno o la gente que tiene la responsabilidad de gobernar, que no se estén de acuerdo, que en vez de criticarla solamente, que propongan lo que harían ellos ante cada uno de los...
No, esto no es una crítica, esto va más allá de la crítica. A ver, el Partido Popular ha visto que ya no hay ciudadanos, ya no hay... y han montado toda una estrategia de movilización y con mensajes y consignas, como si estuviera realmente en un periodo preelectoral de batalla continua para ir en contra del gobierno. Ahora mismo en Madrid, el acto que en el que hoy se me ven los invitados al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor. Entonces, con esas cuestiones, ¿qué capacidad de diálogo y qué capacidad de entendimiento se está buscando, no? Es simplemente, y no nos dan ni soluciones para el conflicto de Cataluña, ni plantean cuestiones a las mejoras que se han dado o que se quieren dar en el ámbito laboral. Ahora mismo se está hablando de una negociación para cumplir con los dictados que Europa nos manda con respecto a cómo afrontar la política para los desempleados. De eso no habla nadie, solo de que se rompe España, ¿no? España ya está rota socialmente, quiero decir, rota en el sentido de que hay gente que lo está pasando muy mal.
Se están poniendo en dos bandos ya, cada día más.
Entonces, no, yo me refiero a nivel social. A nivel social, si no hay políticas sociales que realmente cubran a la gente que lo está pasando mal y a la clase media cada vez a la que hay que apuntalar para que una sociedad que no tiene clase media, pues una sociedad, pues como vemos en otros países. Y en lugar de hablar de esas cuestiones, yo creo que ellos lo que están es rompiéndola de verdad y creando dos Españas, las Españas de las que pueden acceder a todo y otra España que se va a quedar por el camino si no atendemos a las políticas que hay que aplicar, pues en materia de vivienda, en materia de derechos sociales, en materia de empleo y en todas esas cuestiones. Entonces, a mí me parece que es una actitud muy responsable por parte del Partido Popular. Aparte de que yo entiendo perfectamente que haya gente que no esté de acuerdo con las posiciones que se están planteando desde el Partido Socialista. Lo que no entiendo es la manera de afrontar el debate, porque ya no es un debate. Esto es una movilización continua y así es imposible en este escenario dialogar. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando.
Bueno, yo confío, de verdad que confío en que la situación va a ir a mejor, porque a peor va a ser difícil que vaya. Y desde luego hay dos puntualizaciones o dos detallitos que a mí me gustaría resaltar por parte de la derecha y la ultraderecha. La primera es que Vox se ha desmarcado de Génova 13, ha hecho una declaración el señor Abascal, donde mantendrá los pactos autonómicos, pero se desmarca en la política nacional separándose de los postulados del Partido Popular, cosa que, ya que el Partido Popular no lo hace, que lo haga Vox, me parece estupendo. Y lo segundo es que Feijóo en este fin de semana ha dicho que para romper el muro, que Sánchez no ha acabado de explicar muy bien en qué consiste ese muro, y ha dado pie a que algunos pues saquen conclusiones que a mí me parecen tan equivocadas como la afirmación de lo del muro del señor Sánchez, ha dicho que la manera de romper ese muro es a través de la Constitución, cosa que me alegra muchísimo, ya que, como tú bien dices, la manera de hacer oposición no es movilizar y después llevar a la gente a Ferraz, ¿no? Que ya va siendo hora de que el Partido Popular se desmarque de ese tipo de manifestaciones. ¿Podemos confiar en que todo esto va a ir a mejor, Lola?
Hombre, lo que está claro es que los socialistas somos, no tenemos que demostrar nada con respecto a la Constitución, igual otros sí, pero nosotros desde luego que no, porque la apoyamos desde el minuto cero. Entonces es evidente que no se va a hacer nada que no sea constitucional, y si la Constitución pues permite llegar a acuerdos, pues evidentemente ese es el camino que hay que recorrer. Yo desde luego no creo que la estrategia que se esté planteando fomente el diálogo. Ahora, puede ser que dentro del Partido Popular empiecen a desmarcarse de Vox y se empiece a hacer o a construir algún camino por el centro, que es por donde se acercan las posiciones. Pues aquellas, es lo que siempre he defendido, pero desde luego lo que veo no me gusta. Y no me gusta porque lo único que veo en la calle es una estrategia política que cada vez aleja más a los ciudadanos de la política, por redundar. Y no me parece que se esté haciendo política con mayúsculas. Me parece que el PP está montando una estrategia para llegar al poder y no sabemos qué es lo que nos ofrece cuando llegue. Porque la verdad es que no sé cómo va a resolver el problema de Cataluña y los demás problemas que se plantean, porque las cosas no desaparecen de un día para otro, ¿eh? Y las cuestiones que hay que recordarlo, todo lo que el escenario político que se está barajando está votado democráticamente por los ciudadanos españoles.
Eso es muy importante recordarlo.
Y ciudadanas, ¿eh?
Recordarlo
que
muy a menudo.
Esto no se lo ha inventado nadie.
Eso es muy importante recordarlo.
Fruto de la democracia, que parece que últimamente algunos que agitan banderas del fascismo y demás cuestiones, esas sí que no son constitucionales, por lo tanto sabemos quiénes están con la Constitución y quiénes no, y ese es en el escenario donde todos deberíamos movernos. Fíjate que sí que me pongo firme porque me preocupa mucho firme en planteamiento, porque me preocupa mucho los derroteros que está cogiendo la derecha y los mensajes que están lanzando en una época donde no se separan las personas a pensar, sino saben muy bien utilizar las redes y cómo mandar mensajes a una población que en determinadas circunstancias pues se quedan con lo primero y no se analiza, ¿no? Entonces, si las decisiones son producto del análisis, yo las respeto, pero las respeto todas, pero creo que hay reflexiones producto del análisis y otras producto de mensajes y publicidad, y es lo que está haciendo ahora el Partido Popular, diseñando una estrategia de mensajes y publicidad que espero que los españoles y españolas, del signo que sea, no la compren porque sí, sino que piensen por qué hemos llegado a esta situación, que no se olviden del 2017, que eso sí que rompió la convivencia y hizo que Cataluña se desmembrara. La actuación de los que gobernaban en ese momento y de los que fomentaron un referéndum ilegal y no y para nada democrático, desde esa situación hoy nos encontramos con esta difícil y que se está intentando resolver. Por lo menos aquí se plantea una situación distinta, una solución distinta. Los que ahora critican, movilizan y agitan, no sabemos qué su solución alternativa plantea.
Eso es importante recordárselo, Pepe, todas las semanas, todos los días, siempre que podamos, que por favor nos digan cómo solucionar los problemas que este país tiene. De momento, una buena noticia para acabar contigo, Lola. El paro ha disminuido este mes de noviembre.
Pero claro, de eso no se habla.
O se le saca punta al lápiz al revés, no, ¿sabes? Alguno va a decir que se ha decrecido la serie histórica, el porcentaje de no sé qué. Alguno le va a sacar punta al lápiz y va a decir que los datos buenos son malos.
Negar la realidad que Europa y también la economía iba a haber una crisis horrorosa, pero como claro, ahí no hay filón a nivel político y para hacer política, pues evidentemente no se quiere tocar, porque no solo va bien, sino que incluso nuestra ministra, que es de las más consideradas en toda Europa, puede llegar a ser la presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Entonces, claro, ahí el mensaje se les queda un poco que no, ¿no? Y con respecto al desempleo, yo creo que las cosas son como son, que hay que mejorar, que un solo parado ya es una preocupación para cualquier gobierno, pero que las cifras siguen siendo buenas, seguimos avanzando en una buena dirección y, por lo tanto, hay que reconocer el trabajo de este gobierno. Yo creo que es así y no con este tipo de políticas con las que se va a convencer al ciudadano en el día a día, en su día a día, y no con alaracas y consignas.
Pero hola, el contrapunto progresista ya está dado, así que a ver si la semana que viene no se estropea el coche.
No, pues mira, ¿sabes qué pasa? Que yo no sé cuidar los coches, entonces gracias a que tengo gente que me ayuda, pues evidentemente me puedo mover.
Y como que eso no es exclusivo de las mujeres, yo mi hijo tampoco los cuida.
Oye,
bien.
No, perdona.
Que no es exclusivo, que no es exclusivo. Que hay, alguno, no sé alguno está diciendo, claro, como mujer que es, no cuida bien el coche. No, que
no, tengo un hijo de 30 años que... No, nadie, eso lo está pensando tú y ese es un comentario...
No, un comentario que ha hecho un oyente, así un comentario de un oyente. Y le estoy respondiendo a él.
El oyente
le estoy respondiendo a él.
Un punto bastante machista. Total. Te digo, yo levanto la capota y nos debería el capó del coche y nos deberían enseñar en las escuelas dónde están las cosas, por lo menos, para saber qué es cada cosa.
Lola, hay tapones amarillos o verdes, y ya yo te lo enseño.
Bueno, ya yo voy aprendiendo y haciendo muchísimas cosas que antes no hacía. Por lo tanto, Bueno, pues ahí estoy, y si se me vuelve a estropear, pues como soy bastante resistente, pues lo volveré a arreglar, igual que las cosas que se estropean en casa.
Todo se estropea, y decirle al oyente
eso. No es cuestión ni de hombres ni de mujeres.
Que yo tengo un hijo que es el más torpe de los coches.
Ir en cuatro ruedas perfectamente.
Pues Lola, un abrazo, un beso y que tenga buen fin de semana. ¿Te vas a defender la Constitución en algún sitio este miércoles?
Pues mira, creo que no, que me voy a, ya la defiendo todos los días, pero este miércoles lo que voy a hacer es descansar.
Como Dios manda. Lola, un abrazo. Hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues para acabar el programa de hoy, como siempre solemos hacer, maravillosa tertulia con un póker de ases que ya le gustaría mucho tenerlo en una mesa reunida. Don Sebastián Ledema, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Don Álvaro
Buena
Mavila,
semana.
Muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego.
Don Gaspar Sierra.
Buenos días.
Y don Manuel Herrador.
Buenos días.
Vamos a hablar de lo que estábamos hablando.
Venga.
¿Te parece?
Sí, perfecto.
Es un tema de actualidad.
No, de actualidad, y además va a estar de actualidad permanentemente, porque este problema no va a tener solución a corto ni a medio plazo. Hablamos de los vuelos a canarios que no residen en Canarias, que les es imposible en esta fecha, o prácticamente imposible, o muy caro, venir a reencuentros familiares, ¿no? Es decir, el concepto de la bonificación que tanto presumen algunos del 75% de las tarifas no ha solucionado el problema de la conectividad de los canarios residentes, puede ser que sí, pero de los canarios que han tenido que emigrar a otras tierras, tanto nacionales como europeas, pues no le han facilitado en absoluto, ¿no? Y eso es un problema que solución tiene, y lo pongo encima de la mesa, tiene una solución diferente a la de bonificar los vuelos nacionales en el 75%, tan cuestionado y tan puesto en entredicho siempre y que tenemos que estar siempre defendiendo. ¿Hay alguna solución diferente a esa?
Yo creo que sí. Y si me permite, empiezo. Yo creo que sí, porque es tan sencillo como que el propio Estado ponga límites en el precio máximo de los vuelos. Porque lo que está ocurriendo, y eso lo sabemos todos, porque solamente hay que comparar vuelos a otros destinos, y el avión gasta lo mismo 3.000 kilómetros viniendo a Canarias a 3.000 kilómetros yendo a Moscú, el avión gasta lo mismo, y sin embargo los precios son muy, muy diferentes. ¿Por qué? Porque las compañías aéreas saben que los vuelos los tienen llenos, y la prueba está lo difícil que es a veces conseguir una plaza, y saben que los tienen llenos, entre otras cosas, porque un porcentaje muy importante de esas plazas las ocupamos los canarios, que como si tenemos el descuento, las compañías aéreas saben que el 75% lo va a pagar el Estado, y eso está
garantizado.
Está garantizado, claro. Entonces, resulta que en un Barcelona Tenerife te cuesta 500 euros, como sé que le va a costar a un hijo mío que vive allí y le va a costar en esta Navidad, y un Barcelona Berlín le va a dar a lo mejor 75 o 100. Bueno, eso es incomprensible.
Y esto no puede estar contemplado también dentro de la Unión Europea, porque nosotros tenemos que tener una singularidad europea, ¿no? Como región ultraperiférica. Y yo estoy seguro que las regiones ultraperiféricas no españolas tendrán estos problemas también, igual que nosotros, ¿no? ¿Y cómo lo han resuelto, por ejemplo, en Francia, con sus excolonias francesas? ¿Cómo lo han arreglado? Pues yo me informaría, ¿no? Ahora tenemos un ministro canario, además, que es el de
políticas territoriales.
Claro, política territorial,
que,
¿no?
Que, por cierto, es muy buena persona, me han dicho.
Es muy buena, sí. Es lo mejor que se puede decir. Cuando se dice que un político es buena persona, flojito.
Entonces,
sobre todo cuando duerme. Serio,
porque por ahí vamos por mal camino. A ver, ¿por qué no hemos resuelto este problema? Si estamos integrados totalmente, y además ahora tenemos hasta una presidencia transitoria de la Comunidad Europea. ¿Se ha preocupado Pedro Sánchez de la singularidad canaria y aprovechando estos 6 meses de ahí para intentar arreglar los problemas también de Canarias?
Mira, lamentablemente, sí. Gaspar y compañeros, para conseguir algo aquí tiene que ser necesario nuestros votos. Porque yo no me iría en Europa. ¿Qué pasa con Navarra o qué pasa con País Vasco qué va a pasar ahora con Cataluña, con el dinero que se le va a perdonar, con los ingresos que se van a quedar ellos, con todas las pensiones y la seguridad social que pagamos todo el resto de españoles. Sería un tema de sentarse a la mesa y decir, mire, es de ley.
Poco se habla de ese dinero, es de ley. Que nos va a
costar. Mira, no se quiere hablar de este tema.
Poco se habla.
Entonces, esto es de ley, porque yo incluso digo que hay que sacar este tema. A mí hay una cosa que me da mucha pena, y es que mi hija, o el hijo de Álvaro, el hijo de cualquiera.
O mis dos hijas, que tengo dos por fuera.
En fin, los que tenemos familia fuera.
Aparte que también tiene.
Pero
también
no ya porque es que es Navidad, sino que no pueda venir a su tierra natal, a su ciudad, a su municipio, a su pueblo,
claro,
a estar con sus amigos, con sus tíos, con sus primos, con el del bar, a enseñarle a mi nieta la pureza, el hispano-inglés, la Plaza España. Me da pena porque esto sea un tema económico nada más.
Sí, sí.
Así de sencillo.
Pero bueno, o sea, que dice Álvaro, hay que incidir mucho en esto.
Un tema económico. Entonces,
claro, es que hacer la comparativa de una persona que reside en Barcelona o Madrid o Londres o París,
sí, sí,
y ver las dificultades económicas que tiene para volar a Canarias cuando un vuelo a las mismas distancias en otra dirección, ya bien sea Rusia o Grecia, o vale la mitad. Vale la mitad un vuelo desde cualquier capital del continente a cualquier destino que no sea Canarias, vale la mitad. Y eso alguna explicación tiene que tener. Y yo incido en lo que dice Álvaro. Es decir, se sabe que los vuelos a Canarias van llenos, que las compañías aéreas tienen el 75%, incrementan las tarifas, al canario se le quedan 50 o 60 euros, pero al que viene de otro lado son 500 euros. Y después los vuelos, ¿cómo se llaman estos? Los vuelos, se me olvidó, estos que vienen Iván, los vuelos...
Charter,
eso. Eso sí vienen baratitos, con los paquetes de Canarias, vacacionales.
¿Y el Parlamento de Canarias ha analizado
el Parlamento de Canarias lo ha analizado, de hecho ha hecho una propuesta al gobierno del Estado. En el gobierno del Estado, la legislatura pasada, nosotros presentamos una iniciativa en ese sentido, tanto para Baleares como para Canarias. A Canarias nos afecta mucho más que a Baleares, ¿no? Porque Baleares puede ir en barco y está mucho más cerca,
claro,
más cerca que en Canarias, ¿no? Y realmente, pues bueno, se nos agotó la legislatura sin que se debatiera este tema. Pero bueno, yo estoy convencido de que todos los partidos lo apoyan, ¿no? Es decir, hay además una asociación que se llama Asociación de Canarios sin Asociación Canaria sin alas, ¿no? Que sin lo alas. Que llaman, llevan ya más de 7-8 años reivindicando este tema. Generalmente los partidos políticos se reúnen con ellos cada vez que vienen las elecciones y no se soluciona tan fácilmente. Yo creo que puede haber una solución, puede haber una solución fácil, ¿no? Es decir, un tema económico, claro, pero puede haber una solución. No hay tantos canarios, ¿eh? Habría que analizar cuántos canarios hay viviendo fuera. Porque yo creo que también eso es un derecho, ¿no? Es un derecho que ellos tienen, que puedan volver a su tierra o incluso familiar. Yo, por ejemplo, por mi parte y por mi formación también jurídica, yo lo planteaba en el tema, por ejemplo, que era uno de los puntos que yo toqué y los analicé y lo puse dentro de esa iniciativa, el tema de los padres separados, ¿no? Es decir, yo me he encontrado con casos en ese sentido, ¿no? Es decir, oiga, que la guardia y custodia, porque la madre tiene que estar en la península y el padre aquí, que la guardia y custodia la tenga la madre y que el padre no pueda cumplir con ese derecho que tiene de tener a su hijo en su tierra, ¿vale? Porque muchas veces la obligación, le obligan al padre a ir a la península para estar con su hijo y cumplir así el régimen de visita. Pero también tiene ese derecho de que el hijo pueda estar también en Canarias, y se le prohíbe completamente. Y yo me acuerdo que con el otro compañero de Baleares, que lo discutíamos, que también era abogado, lo compartíamos 100%, ¿no? Dice, oye, es que esto es una realidad y estás incumpliendo
la negativa está argumentada legalmente.
La negativa, claro, es como, bueno, ha dicho Álvaro, es un tema económico. Pero yo creo que
es un negocio
que no.
Para las compañías aéreas. Las compañías aéreas ganan dinero con este tema. Claro.
Esa es otra. Yo no pongo, porque ustedes han puesto aquí ejemplo de ir a Rusia, desde la península a Rusia, cuesta más barato que venir a Canarias, ¿no? O ir al Caribe, ¿no? Ir al Caribe te cuesta más barato. Entonces, a veces habría que analizarlo, sin quitar un derecho que tenemos los canarios, de esa bonificación, sin quitarla. Habría que analizarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor pensamos o creemos que las compañías compañías están, pues, oye, inyectando dinero público para sanear sus cuentas. Y eso no puede ser a costa de un derecho nuestro. No puede ser.
Bueno, hay una cosa que el año pasado tomó importancia en un momento dado, pero se ha olvidado. Y estaba buscando la noticia y Sebastián Franqui lo comunicó el 25 de enero del año 2023.
Sí, la OCP también.
La obligación de servicio público, sí, OCP, con tarifas reguladas, que había una prueba piloto, sí, con un avión.
Madrid-Lanzarote, sí, sí, es verdad. Es verdad.
Eso ha quedado en nada.
Pero claro, ¿dónde
está? Pero
ahora
tenemos un gobierno nuevo, eso se puede potenciar, ¿no?
No, hombre, yo me supongo que ahora se empezará a analizar todo eso.
Pero hay que analizar mucho.
Deme los datos de esa OCP, es verdad, hay una OCP en Madrid-Lanzarote. Vamos a ver cómo ha pasado, qué ha surgido, porque el miedo siempre a la OCP es que quites competencia, no pongas y quites pues las líneas aéreas, pues no pongan tantos billetes, porque si tú me obligas a cumplir, pero si tú me obligas a cumplir pues un derecho tal de viaje de tal, pues yo empiezo a quitar plazas. ¿Para qué? Para pues porque no es tan rentable. No.
Entonces, ¿apostamos por una OSP o apostamos por un control por parte de la administración?
Yo creo que tiene la administración y el órgano competente, que es el ministerio, tiene que analizarlo y eso. Me acuerdo en la época de Ábaco, de Ábaco es donde...
Ábaco es donde te toman las copas los miércoles.
Ahora se llama Tito por aquí.
Oye, donde vivo.
Ahora está al ladito, está al ladito. Va uno caminando, hay que coger el coche.
De Ábalo.
Pero hay que estudiar
en
ahora.
En la época, decir, de Ábalo, es que... se comprometió a estudiar. A estudiar.
Pero sí que estamos estudiando desde Parvulito. Vamos a estudiar.
¿Por qué carrera vamos ya? Porque entonces era la cuarta o quinta.
La primera vez que se propuso eso fue en la época de Paulino Rivero. Estamos hablando de hace 20 años. Y lo que dice, lo lleva estudiando el Ministerio de Economía y Hacienda.
Está más que estudiado.
Mientras sigamos viendo que con un diputado de coalición canaria a lo mejor se cumple a lo que tenemos derecho, a mantener las singularidades del régimen económico fiscal, a mandarnos el dinero que se nos debe de carretera, a que se pueda tratar la inmigración. Mientras se necesite este canje de cromos para poder sobrevivir, esto que son pluses, ¿no?, que no es necesario, o sea, que podemos seguir viviendo como hasta ahora, lo que ha hecho mi hija, Diego, pagarme el billete a mi mujer y a mí, entonces vamos nosotros
allá
por 1.500 euros menos, que si vienen ellos, ¿no? Entonces, mientras se pueda solucionar, se va a solucionar así. Pero mientras la política esté, no desde el punto de vista de verdad del criterio del sentido común, de los coeficientes de singularidades, ¿no? Es decir, no es lo mismo uno que vive en La Palma que uno que vive en Toledo, para este tipo de cosas. Porque a mí, sinceramente, no me avergüenza que me digan que soy un ciudadano. Si me tienes que ayudar y me tienes que llamar de segunda, pues llámame de segunda. Pero es que, claro, chicos, es que yo ponerme en Madrid... Es que luego hablamos otra cosa que quiero decir. ¿Qué le cuesta a uno de La Coruña, de Cádiz, de Barcelona o de Almería, por poner cuatro puntos diferentes, lejanos de Madrid, ponerse en Madrid por el sistema más económico que hay? Por ejemplo, Alsa, ¿no?, la guagua. ¿Qué te cuesta? ¿20 euros? ¿15 euros? ¿25? ¿30? Pues yo creo que esa es la medida que yo necesito, pero ya no para ver a mis hijos, para ir a pasear por Toledo, por la Gran Vía o para ver un museo. Me refiero que estamos pagando los mismos impuestos que un tío que vive en el Paseo de la Castellana, pero sin embargo no tengo el mismo derecho. E insisto, hay vascos, hay navarros y ahora va a haber catalanes que tienen unos descuentos a cambio de preventas para el presidente del gobierno, que aquí no somos capaces de reivindicar, nada más. No somos capaces de reivindicar.
¿Y es Coalición Canaria la que tiene que reivindicarlo?
Bueno,
no puede ser los otros partidos políticos.
No, sí, lo pueden reivindicar nacional todos, pero mientras no sea necesario...
¿No son diputados canarios también?
Mientras
¿Y por
no sea
qué no
necesario,
Cristina Valido lo ha hecho... ¿Ha hecho alguna objeción electoral?
Pues lo que ocurre, Gaspar, claro. Manuel, si en la situación actual, si en lugar de tener Junts 7 diputados y Coalición Canaria 1, hubiese tenido Coalición Canaria 7 y Junts 1, ni habría ley de amnistía y no estaríamos hablando de esto.
Exactamente.
Claro. Desgraciadamente es así. A lo mejor no, sí. Nadie lo entiende, porque entonces, no tendría que ser así. Pero desgraciadamente es así.
Es así.
Desgraciadamente es
y
así.
Y si hay otras elecciones,
y
igual
lo
tiene 9
también
por
algo de conocimiento. En el año, creo que fue el 96, se consigue el primer plan integral de empleo, el primer plan de carretera, el primer plan hidráulico, el primer...
O sea, ¿que está sin cumplir todavía?
Bueno,
que están sin cumplir.
Pero
se habla.
Se inicia. Sí, se escribe. Inicia. Y hay partidas que sí que vinieron. Estamos hablando los 10.000 millones de pesetas que venían todos los años, para construcciones escolares. Y no fallaron. Si...
¿Quién gobernaba en Madrid?
Pues Aznar, fue cuando entró Aznar.
Que necesitaba los 4 o 5 votos de coalición.
Claro, sí. Pero si hubiese gobernado el PSOE hubiese sido igual.
Igual, está claro.
La cuestión era lo que está pasando ahora, que los 4 votos en aquella época, los 4 votos de coalición, claro, sí quedaban la mayoría.
Pero fíjate lo que le damos normalidad. Que haya que darse esa circunstancia para que haya colegios en los municipios y que haya instituto. Pues sí. O sea, que esto es que hemos elevado la categoría de normal, lo que para mí es una auténtica barbaridad. Mire usted, colegios tiene que haber.
En todas partes de España.
Saque votos coalición o no saque votos coalición. Claro, o sea, es que no podemos
funcionar. Que se lo pregunten a los habitantes del Hierro de la Gomera. En la Gomera estaba el Instituto de San Sebastián. Y después había residencias escolares donde los niños de todos los pueblos se quedaban en la residencia de lunes a viernes. Y el viernes se iban a su casa.
Ya ves.
Niños, además.
Sí. Y en el Hierro, 3/4 de mí, estaba la residencia Valverde, y ahí iban todos los niños. Tal. O en La Graciosa, que hoy en día hay secundaria en La Graciosa.
Sí, es un mérito de lo que se ha conseguido. Es verdad que las deficiencias que Canarias ha tenido, gracias a toda la lucha, ¿no? Y gracias, porque a veces también es verdad.
Y todavía estamos muy deficitarios, en equipamiento docente estamos muy mal todavía.
Y todavía es lo que decía Manuel, ¿no? Es decir, todavía piensan que estos son privilegios que nosotros tenemos, ¿no? Mira, yo simplemente quiero hacer lo mismo que tú haces, ¿eh? Que te puedes desplazar por todo el territorio nacional y yo no me puedo desplazar por todo el territorio, no solo por la limitación geográfica, sino porque económicamente no puedo. Si a mí me quitas el descuento, si yo pagué la semana pasada cerca de 200 euros para ir y venir a Madrid, lo que no puede ser es que eso, si no me aplicas el 75%, estamos hablando de casi 1.000 euros. 1.000 euros. ¿Cómo voy a ir a la península por 1.000 euros? ¿Entiendes? Y ese es
o venir a Canarias siendo canario y trabajando en Barcelona, en Madrid o en Bilbao. Y eso es lo que le pasa,
porque ahora empiezas a ver todas las reseñas de la gente que protesta, que está en Toledo, está en Santiago, está en muchas partes de la península, que les cuesta 500, 600 euros venir a Canarias. Es que eso no lo podemos permitir y simplemente se puede hacer una modificación en la ley y contemplarlo. Oye, vamos a poner las limitaciones que quieras, ¿no? Incluso en el tema de para que no haya ningún tipo de fraudes ni nada de eso. Pero lo que yo creo que no hay voluntad por parte del ministerio, no hay voluntad para nada de sacar este tema. Yo ojalá, y yo estoy convencido que sí, porque esta asociación es muy persiste mucho en, te lo repite a todos. Espero que en esta legislatura se presente ya esa iniciativa y que sea aprobada.
¿Quién la va a presentar?
Pues nosotros la presentamos, el Partido Popular la presentó, yo la presentamos.
Pero está viva,
compañera. Está no, vamos a ver, las iniciativas cuando se presentan, sobre todo son PNLs, ¿no? Sí. Las PNLs cuando se presentan, si se acaban el plazo...
PNL es proposición, no
el mandato. Sí,
decaen totalmente.
Decaen totalmente. Hay que volverla a presentar. ¿Entiendes?
Pero es que Coalición Canaria esa historia no la tiene clara, ¿eh? No sabe cómo va a atacar este tema.
Claro.
Tú le preguntas a Coalición Canaria y esto que estamos hablando aquí no lo valora.
Sí, porque
no lo tiene claro decir, vamos a ir por esta línea. Claro. Están ahí que no saben cómo hacerlo. Se centran en el 75% de la bonificación que a los canarios residentes pues parece que nos han...
Esto hay que encontrar la virtud.
Pues eso no son canarios, ¿por qué no los votan?
De esta forma, no nos olvidemos que todavía hay cierta resistencia en determinados ministerios al 75%.
Sí, muchas.
Y no es la primera vez que se ha oído que este con año...
Díselo a la ministra para que vea, a la ministra Montenegro.
No, ahora tenemos a un ministro súper sensibilizado, que se llama Óscar Puente, para transporte y movilidad.
Bueno, sí.
Oye,
bueno,
por cierto, hay que transformar esas necesidades en virtud.
Es verdad.
No, yo para
la verdad.
No me quiero quedar. Vamos a hacer la virtud con un pensamiento.
No, pero
a ver, dejen escuchar porque
más solamente que hay abuelos y abuelas que tienen contados los días que van a ver a sus nietos porque viven en Canarias. Sí. Solo quiero decir esto. Yo sé que esto suena a populismo, pero esto es una realidad. Claro. Si vivieran en Ciudad Real, en Cuenca o en Cádiz, y mis hijos en cualquier otra provincia del continente lo verían más veces al año. Aquí vivimos abuelos que tenemos contadas las veces, no sé cuántas veces me queda que ver a mi nieta. No sé, ¿qué voy a vivir? Vamos a suponer, 20 años más, a dos veces, ¿qué me quedan? 35, 40 veces, porque no tengo para pagar un billete cada dos meses. Esto es lo que quiero decir nada más, y esto es una realidad. Y me parece una injusticia. Y me parece que se habla poco. Y me parece que debería de estar a nivel de prioridad nada más. Porque es la felicidad de las familias, que bastante tiramos del carro todo, como para que también ese tema se vea afectado por un tema de presupuesto, nada más.
¿No? Pues nada, es un tema que seguramente seguiremos hablando porque no se va a solucionar ni en esta legislatura ni en las próximas. Lo que le iba a comentar, hoy es un día importante porque es el cumpleaños de mi querida hija María Viude, pero es que me he enterado casualmente de que además también, aparte del dictador Francisco Franco, que nació tal día como hoy, ¿sí?, tenemos en la mesa un cumpleañero. ¿A que si yo nació el mismo día que Franco? Eso es un hándicap,
Hay mucho chivato por las redes, ¿eh?
Sí. Pues nosotros, Álvaro, oye, cuando hemos entrado y hemos visto la tarta con la vela, digo, esto que...
Y claro, era un cumpleaños, claro.
¿Cómo se llama eso de haber nacido el mismo día que Franco, Álvaro?
Bueno, pues por lo menos yo viví bastantes años, bueno, 25 años con Franco, 22 años. Murió cuando los dos cumplimos unos pocos días antes de cumplir 22 años. Y lo único que pasa es que yo siempre sabía la edad de él porque
yo sumaba, ¿no?
Nací, creo, ya se me ha ido un poco el recuerdo, pero creo que yo nací el día que cumplía justo 50, entonces yo a los que yo tenía le sumaba 50 y decía, Franco tiene tanto.
En el 36 nació, en el 36 no, en 1892, Francisco Franco, claro, militar, sí, pone militar y dictador español. He ido a buscar en qué año nació. 1892. Pues nada, felicidades, Álvaro.
Oye, sí, muchas felicidades.
Y que sean muchos más.
Muchas gracias.
Bueno, pues este fin de semana, aparte de haber perdido a Concha Velasco, que imagino que todos tendrán su recuerdo, porque la verdad es que a veces una noticia mala se convierte en una noticia buena porque te da pie a hablar de otras cosas que no sea lo que estaba pasando este fin de semana, ¿no? Que era claro, Santos Cerdán estaba jugando al gato y al ratón a ver dónde se reunía. Que no sé si el solo del PSOE.
¿Y con quién?
Y con quién sí se sabe.
Por decir, eso digo, que con
los, ¿dónde?
Que
los del otro lado sí se sabe. Turrul, Puigdemont y Noguera.
No, y el.
¿Y los del PSOE quiénes son?
Y el verificador. El verificador
ya nos hemos enterado quién va a ser.
Por eso digo, que también se sabe.
Y se llevó el acta, además.
Claro.
Se llevó el acta. El acta no se la llevó ni PSOE ni Junts.
Pero no es pública.
Se la llevó Galindo.
Los españoles no tenemos derecho a saber.
Se la llevó Galindo.
Sino, como dijo él, es que este hombre, además, como habla, el Sánchez Cerdán, ¿no?
Santo Cerdán.
Santo.
Que va solo a los sitios porque no se sabe quién más
es el técnico, ¿no? El técnico de frío, ¿no?
Sí, ese va a arreglar el frigorífico.
Nunca mejor llamado que fontanero del PSOE, pues. No,
el Santo. Y el conductor de Pedro Sánchez.
Sí. Pero ha sido solo él. Ha ido solo.
Cuando hizo la campaña y se recorrió España en coche, se lo hizo con él.
Con él.
A mí me cuesta creer.
Eso sí es verdad.
Es el conductor.
Eso sí es verdad. ¿Quién te lo contó?
Es el conductor de confianza.
A mí me cuesta creer. No por parte
política del PSOE. Sabe poco ahora conducir, mucho.
No por parte del PSOE, sino por parte de Junts, que Puigdemont se vaya a reunir solamente con, bueno, digo solamente, porque al fin y al cabo no
con
es...
Santo Cerdano.
Con Santo Cerdano. Me cuesta muchísimo,
no me lo creo.
Porque si él no hubiese ido...
Y sobre todo que,
si no,
que Junts lleva tres.
Pues posible.
Junts lleva tres, lleva una diputada.
Seguramente
una diputada, habría un condenado, más, indultado y a un prófugo.
Habría algo, alguien más, y vete a saber si estaba Sánchez, pero bueno,
no sé,
lo habrán tenido oculto. Pero lo que
en una casa privada, a las pies de un lago, maravilloso. Ya he visto la casa, es una casa maravillosa.
Sí, lo están llevando con mucho secreto, no sabemos nada de dónde es ni nada.
Son clandestinos.
No ha faltado todo. O sea,
esto no es secreto.
Desde el aeropuerto hasta donde están, han faltado fotos para salir. Pero yo, sinceramente, aparte de la sensación de país de cuarta que tengo, de ciudadano de cuarta, de país de cuarta, sinceramente, ¿quién está negociando en nombre de los españoles? ¿El PSOE? ¿Sánchez? ¿El gobierno de este país europeo? ¿Quién se está sentando de verdad a negociar el futuro de las regiones de España? ¿Quién es?
¿Y qué se está negociando? ¿Qué se está negociando?
Bueno, que se está negociando...
Un referéndum.
Clarísimo.
Eso es lo que se da. ¿Y algo más?
La amnistía, yo creo que ya...
Eso está pasado. Esto está amortizado.
Ahora
ya
se está
esto.
Negociando uno para el País Vasco.
Hay unas elecciones en el País Vasco, no nos olvidemos.
Otro para... O sea, ¿quién se sienta en nombre de quién, de verdad, sinceramente, a poder decidir este futuro? Y además con un verificador del Salvador.
Experto en ACNUR. en refugiados.
El Salvador. O sea, pero ¿dónde vivimos, chico? ¿Dónde estamos viviendo?
La casa que veo, ya que sabes dónde fue, ¿tiene helipuerto, por curiosidad?
No lo sé. Porque, habrá que ir al Google Maps y posicionarla. Porque, bueno, está OK Diario detrás de esa fotografía.
En el helipuerto igual podemos empezar a adivinar quién,
claro,
quién asistió.
Nos enteraremos.
Sí. Pero ¿sabes lo que pasa? No. Que es verdad. Puigdemont no se reúne con cualquiera.
Yo no me creo que haya ido Santos Cerdán solo.
Y solo Santos Cerdán que haya ido. Pero bueno, pero después las declaraciones. Ya le mandaremos una notita a los medios de comunicación, pero oye, una falta de respeto, pero una falta de respeto, ¿cómo que una notita? Tú me tienes que decir que estás negociando.
Hoy ha estado el presidente en el programa de Ángel Barceló.
Como si no hubiera parlamento aquí.
Sánchez.
Sí, sí, estamos.
Pero no lo habrá preguntado.
No, él ha ido a hacer su comunicado de prensa y Ángel Barceló, que es una periodista estupenda, la ha intentado, pero...
Sí. No. Hay una respuesta, hay una respuesta de Sánchez la semana pasada que es espectacular. Le preguntan, y creo además que fue en la SER, le dicen, presidente, ¿por qué cambia usted de opinión? ¿Qué ha ocurrido entre el Sánchez que decía no a la amnistía, esta gente la vamos a perseguir y tal, y ahora? Y va y dice, el 30J.
El 23.
Vuelve, el 23J. O sea...
Y no pasa nada.
Pero, de verdad, o sea, dame un poquito más de nivel político, de verdad, cúrratelo un poco, macho. Cúrratelo un poquito, trata de convencerme.
Que no le hace falta.
O sea, esto.
No le hace falta currárselo.
De verdad.
No le hace falta, convence a la gente, pero si tú los ves en las declaraciones.
Han visto la portada del País de hoy, ¿no?
Es que los ves.
La portada del País dice que el 40%. Yo leo la noticia a la inversa, que es lo que me sorprende, ¿no? El 40% de los españoles, ¿sí?, que es 4 de cada 10, no ve injusta la amnistía. Ni lo ve un privilegio. El 40% de los españoles, según encuesta de 40 TV para el País. Pero es que si no es el 40, es el 38. Pero hay mucho español que esto no lo ve mal. Esto, y hay gente que no le importa, ¿eh?
En la encuesta que hizo El Mundo, que se puede considerar
más o menos igual.
Es un pronóstico que es de Sigma 2 y también
más o menos igual.
60-40. Que sí. Para mí también es lo sorprendente. O sea, a mí lo que no me entra en la cabeza es que todavía haya un 40% de personas que esto lo vean normal.
Normal. Que te engañen, eso es lo que te engañen es normal. Que te diga que va a ser una cosa y después haga lo contrario es normal. Pues somos un país raro,
Menos vamos a hacer un referéndum nacional, por lo menos. No, vamos a quedarnos a la mitad. Vamos a quedarnos a la mitad. Vamos a que votemos todos si yo quiero que Cataluña sea independiente. Por lo menos.
Es que el problema no es que Cataluña sea independiente o no. Ese no es el debate. Es decir, el debate no es que si yo quiero que Cataluña sea independiente o no. Si yo acepto que haya injusticia y desigualdad en este país.
Claro. Sí, bueno,
bien. Esa es la punta del iceberg. Es decir, en el momento que tú partes el sentimiento de igualdad y la injusticia que se está produciendo, porque la desigualdad son injusticias, ya cabe todo. Ya lo otro ya me importa un poco. Es decir, en el momento que un Estado permite leyes que generen desigualdades, porque esto es evidente, que genera una España A y una España B.
Claro, pero si es...
Me da igual que sea Cataluña, País Vasco, Navarra, Canarias, me da igual.
Cualquier defraudador de Hacienda puede decir, ¿por qué a mí no me llega la amnistía? Sí. ¿Por qué no tengo yo derecho a la amnistía? O cualquier delincuente, ¿no?
Ya hay un caso curioso y simpático, ¿no? Este hombre que estuvo en un programa
El de la joya.
El de la joya.
Ese.
Está condenado y está fugitivo también. Sí, sí, y desde su escondite ha dicho que él pide...
La amnistía.
La amnistía.
Claro.
Y la devolución también y que le pague no sé cuánto. O sea,
es que claro. Que le perdone la deuda que tiene con Hacienda. Mira,
los presos por robo, podría ser una asociación de todos los presos por robo que hay en España, y esa asociación que pida la amnistía para todos los que.
Si tiene 7 votos en el Congreso de los Diputados y son necesarios, digo yo.
Y le dejo hablar a Gaspar. ¿Y cómo es posible que toda la. El ámbito jurídico, todas las asociaciones de jueces, ¿no? Todos los colegios de abogados, todas las patronales de este país se hayan posicionado en contra de esto y no tenga repercusión social.
Ninguna.
Ni política, ni social. ¿Cómo es posible?
Sí tiene repercusión, pero, que están al otro lado del muro.
Pero ya, claro, sí.
Se han convertido en gente peligrosa y fascista.
¿Cómo puede ser uno contra todos y no pasa nada?
Pero ¿cómo es posible que el Consejo General del Poder Judicial, que siempre le ha dado el visto bueno a la designación del Fiscal General del Estado, no le dé el visto bueno?
Sí.
¿Cómo es posible que rechace al Tribunal Supremo a la presidenta del Consejo del Consejo?
Para los que dicen que son organismos secuestrados por el Partido Popular, hay que decir que los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que están ahora mismo en funciones, están habilitados por el Partido Popular y por el Partido Socialista.
Hombre,
es decir, que hay mayoría progresista o conservadora, no siempre votan lo mismo todos, ¿eh? Y además un Consejo General del Poder Judicial en funciones, como saben que están de salidas como en Estados Unidos, dice, como sé que es vitalicio ya me da igual. Claro. Entonces, ahora mismo quizás me fíe más de las decisiones que toman esa mesa de debate que no dentro de 8 o 10 meses. No, la controla nadie, justamente.
No se cansen mucho, hombre. Lo tiene todo controlado, ¿eh? Está
y lo que no está controlado está en vías de controlarse.
No, lo tiene totalmente controlado. Es un tío listo. Es un superviviente nato y lo ha demostrado, y además ha demostrado que está muy por encima, a kilómetros de distancia del resto, ¿no? Además, la autocracia que está desarrollando él, la desarrolla pero sin escrúpulos de ningún tipo, ¿eh? Y elimina el que se ponga por delante. Y lo hace, pero vamos, pero con buena o mala manera, pero lo hace, ¿eh? O sea, que nos terminará agotando. Pues yo creo que sí, porque esto tiene un
también tiempo, tiene un 40% de gente que no está muy enfadado, ¿eh?
Yo espero que en Europa tomen en consideración lo que aquí está ocurriendo, que lo analicen y que el Partido Popular pues actúe adecuadamente, porque no he visto un partido más torpe en mi vida que el Partido Popular.
Eso es verdad, lo está haciendo francamente mal.
Claro, y entonces, pues como él es Pedro Sánchez consciente de la torpeza del contrario, dice, a esto lo tengo ya groggy, lo tengo finiquitado, y hace lo que le da la gana.
No, vamos, hace todo lo que le da la gana.
El negociar en nombre del Estado español, en un país neutral, un país europeo, que se va a un país neutral, eso es una indecencia
absoluta.
Pero ¿la indecencia de quién es? La indecencia de Sánchez. Pero no nos echen la culpa a nosotros.
Perdón, él no se considera un indecente.
Hoy
ha dicho con Ángel Barceló que Aznar hizo lo mismo para negociar con ETA y negoció en Suiza. Entonces,
eso es mentira.
No, es verdad. Sí, pero no es lo mismo negociar la rendición de una banda terrorista.
Pero ¿cómo va a ser lo mismo?
Pero que no estaba condicionado por el gobierno de España.
Es la mentira. Y no condicionó al gobierno de España.
Sobre todo Aznar no gobernó en base a esa negociación.
Exactamente.
Pero vamos a ver que...
Sebastián, mentira.
Aznar fue a... Cuando tú las condiciones no son iguales, no fue igual negociar con ETA en aquel momento para que dejara de matar,
no digas que es mentira.
¿Entiende?
Claro. No digas que es mentira, porque entonces entra en el discurso que ellos quieren. De la negación. Es verdad, Aznar fue a negociar al final de la banda terrorista ETA,
igual que
ustedes se están atribuyendo.
Igual que la amnistía, que también dice, el Partido Popular también utilizó la amnistía. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, lo han dicho. Por la amnistía fiscal.
Nunca fue
amnistía. Pero va a ser igual.
Pero hay que defender la verdad con menos vehemencia y desde el discurso pausado. Si entras en el discurso, por ahí gana el PSOE siempre.
Es que estamos de acuerdo con lo de la autocracia. Pero no, yo no puedo estar de acuerdo en que el Partido Popular, el Partido Popular ha paralizado en el mandato anterior, porque mira que tenía más mayoría que ahora, paralizó la reforma exprés que querían hacer del Consejo General del Poder Judicial. Ellos querían decir, no, ustedes están incumpliendo la reforma del Consejo. ¿Y quién se lo paró? ¿Por qué se lo paró? Porque el Partido Popular lo llevó a Europa. Y no tengas la menor duda que el tema de la amnistía va a estar en Europa. Mira a ver si está en Europa, que ya fue el mentiroso mayor del reino, que es el Bolaño, ya fue a Europa a reunirse con el comisario, y después sale de allí diciendo, no, Europa no está mínimamente, fíjate,
cero
preocupada. Bueno, sale el comisario dice, ¿cómo que cero? ¿Cómo que nos preocupa?
Pero hay que leer bien las declaraciones de Bolaño, que son, es que el PSOE en comunicación no dijo ninguna mentira, Bolaño.
Claro que no.
No dijo ninguna mentira. Es que nos tiramos a la yugular. Por eso digo que la vehemencia es muy importante. Hoy el titular del Mundo lo deja muy claro. El PSOE teme que la Unión Europea tumbe la amnistía por el terrorismo.
¿Y qué fue lo que dijo
Bolaño? Y los socialistas dejaron fuera a los CDR y a Tsunami Democratic en su primera propuesta y confiaban en poder enmendar el texto mediante la negociación de Junts. Se manejaron 18 borradores entre los que el Partido Socialista quería excluir Tsunami por este tema. Y que como se empeñe.
¿Pero qué fue lo que dijo Bolaño? Porque
Bolaño dijo que cero tenían preocupación con respecto a la separación de los poderes.
Se van a cansar.
No a la amnistía. No habló de la amnistía. Venía de hablar de la amnistía, todo el mundo estaba esperando que dijera algo de la amnistía, pero no la nombró. Dijo que Europa está preocupada cero.
¿Y por qué sale el comisario al minuto siguiente?
Pues porque la información diciendo, no, la información no es lo que uno quiere decir, sino lo que otro recibe. Claro, y todo el mundo recibió que estaban preocupados cero por la amnistía. Entonces el comisario dice, oye, por la amnistía sí estamos preocupados.
Pero esto es lo que quiere el PSOE.
Pero Bolaños no mintió. Pasa Diego, que dejó... Que son hábiles.
No el
son
PSOE, hábiles. Sino Sánchez, que lleva razón. Esto es lo que quiere
son
Sánchez.
Hábiles, son mentirosos.
Sebastián,
sí, eso también.
Sánchez lo que quiere es que estemos debatiendo y comparando esto con cualquier gestión de cualquier expresidente del gobierno. No tiene nada que ver. No, tú en tu desarrollo y tu gestión, tú te puedes equivocar. Por la mañana, por la tarde o por la noche. Ya te evaluaremos en las próximas elecciones. Es que esto no está sin gobernar. Ya está pactando su legislatura, cambiando de opinión si presentarlo en una elecciones y negociando para poder ser él el presidente... Claro. Cambiando leyes si hace falta, claro, diciendo sí donde era no. Es que no tiene nada que ver.
Oye, no mañana García Page.
Termino con esto.
Salvado.
Sí. Él llega a hacer esto. Una vez que está gobernando, sin el apoyo de los Bildu, PNV, Junts, etcétera, tal, y dices tú, bueno, es su política, ya se le pasará la evaluación. No, es que lo está haciendo para poder él salir y ostentar el cargo de máximo jefe de Estado.
¿Sabes lo que pasa? Que lo que yo estoy convencido...
Entonces no se puede comparar ni con Aznar ni con nadie.
El Congreso de los Diputados es que el mal denominado conflicto territorial que hay para ellos, para nosotros no hay ningún tipo de conflicto territorial, va a ser el eje central de esta legislatura. Porque ya Bildu lo estaba diciendo y lo dijo claramente. Dice, oiga, el tema territorial tiene que... estar sobre la mesa, pero inmediatamente.
¿Modelo
de Estado? Convencido.
¿Modelo de Estado?
Claro.
No solamente la financiación de las comunidades autónomas, sino el modelo de Estado.
Mira, a esta gente les importa, le da lo mismo. Ellos lo que van a lo de ellos, que es, cuando ellos hablan de conflicto territorial, estás hablando de un referéndum para Cataluña, un referéndum para el País Vasco. Los gallegos no son fuertes, porque el bloque no tiene.
Ni les interesa
eso. Ni no tiene la fuerza suficiente para plantear eso.
Volvemos a la Constitución de 78, donde había dos tipos de autonomía, la de primera histórica y la segunda. Claro, es decir, habrá unas que tendrán. Claro. Es decir, que tan mal no estaba hecha la Constitución, ¿no?
Claro. Habrá una.
Que distinguía entre comunidades históricas y las que no.
Pero lo que no. La Constitución lo que no asume y no está dentro de la Constitución es la vulneración del principio de unidad nacional. Eso no está. Eso
estamos
está.
Negociando, se está. Un Estado está negociando con esta gente. Un Estado europeo.
Y además, ¿quién ha elegido a Puigdemont?
¿Quién
ha elegido a Puigdemont? Puigdemont es el presidente actual, no es el presidente.
No ha ganado las elecciones más que la alcaldía de Girona. Esa ha sido la única elección.
Eurodiputado, nada más.
Un Estado. ¿Y con qué objetivo? Hombre, con el objetivo de que me apoye para poder gobernar. Pero si es que no hay otro objetivo.
Ahora, que lo de enmascarar diciendo la paz social, la paz en Cataluña, la paz...
Eso,
todo lo que tú quieras, la todo paz, lo que tú quieras.
En Cataluña,
todo lo que tú quieras.
Se va a volver
pero
a
la realidad es que está negociando un Estado europeo de los 27 y no pasa nada. Y venga, que entre el de El Salvador. Y ahora cuando toque con Esquerra, que entre ellos, el de Colombia.
Cuando ellos hablan de un tema...
es humillante eso.
Quiere decir que están preocupados. Y el tema de los fondos europeos a ellos les preocupa. Les preocupa que Europa se los paralice porque se les desmonta todo el chiringuito, perdón por la palabra del chiringuito, se les desmonta inmediatamente. Si Europa le corta el grifo de los fondos europeos, que por cierto es una vergüenza, casi el 70% de los fondos que han venido...
Más del 60.
Sí. Más del 60, 63. Más del 60, sí. Yo lo redondeé el 70. Han ido al sector público.
Sí, sí,
al sector público.
Administración pública.
Administraciones públicas. Habría que ver ese 30 restante... ¿A qué empresas han ido?
Para festivales y conciertos, mucho.
Yo, ¿tú crees que le preocupa que no lleguen los fondos europeos? Él sabe que si no llegan los fondos europeos habrá nuevas elecciones y ya él no gobernará.
Y entonces
pasará lo que le pasó a Rajoy cuando sustituyó a Rodríguez Zapatero. Que Rodríguez Zapatero fue el que dejó el pufo y después el que lo pagó Claro, claro. Que tuvo que buscar la forma de pagarlo.
El austericidio, pues, que además responsabilizan en la manera de salir de la crisis.
Ahora yo creo que él está convencido de lo mismo. Si no llega el fondo europeo, habrá nuevas elecciones y entonces el que
venga atrás, que apechugue.
El que apechugue.
¿Cómo es posible que hable Felipe González y no le haga caso, perdón por la expresión, de bar ni Dios, y hable Zapatero y la gente le siga? ¿De verdad? ¿Cómo es posible esto? O sea, ¿cómo es posible? Sí, pero le poner el marchamo de... Pero, lo ha dicho un expresidente.
No, por lo mismo
pero
que estamos diciendo, ¿cómo es posible que un 40% de la población diga que no le importa, que no le preocupa...
Sí,
que
el
no,
tema de la amnistía.
El
sí.
tema de la amnistía. ¿Cómo es posible? A mí no me... A
que
mí,
no lo vean ni injusto. Eso, fíjate tú, ni desigual.
Entonces, eso es lo que a mí no me entra en la cabeza, los porcentajes, porque yo pensaba que iba a salir un 5%, pues no, sale un 41% o 42%. Y eso, ¿en qué país vivimos? No sé. A mí, de todas formas, hay un tema que me preocupa, pero más que nada por el silencio, porque yo no he oído nada, yo tampoco es que esté pegada a los periódicos y a las radios todo el día, que es el grupo europeo socialista. Porque
ponte el micro enfrente.
De momento yo he oído muchísimo del grupo liberal europeo, del grupo popular, pero no he oído nada. No sé si no se han pronunciado o que yo no he visto la reseña, la pronunciación, y eso me preocupa porque
lógicamente, porque ten en cuenta que el grupo socialista europeo está capitaneado, dirigido desde Alemania. Un poquito, pero son los restos de la socialdemocracia alemana que se ha venido abajo, notablemente. Y ahora tenían una Dalí que esperaban que Pedro Sánchez, para que fuera valedor, era el líder a proteger. Pero, en fin, como Pedro Sánchez está demostrando pues aquí... determinadas carencias de liderazgo europeo, las carencias pero en liderazgo europeo, en español aquí lo tiene consolidada y la tiene controlada. En Europa no tanto, y entonces está... En horas bajas, enfrentados ya con los franceses, ¿no? Entonces, esa desconexión va a ser sí, buena
para los franceses, para los italianos.
Con los italianos ya a muerte.
A muerte.
A muerte, porque los italianos van a intentar ir a por Calviño.
Sí, claro. Sí. Yo lo digo porque
van a intentar, han conseguido el apoyo de Bélgica. Es verdad.
De Bélgica.
Han conseguido el apoyo de Bélgica.
Y Pedro Sánchez se lo está jugando fuerte porque tiene. La promesa, no la promesa, sino el compromiso de Calviño con él de que ella en Europa va a intentar seguir protegiéndolo económicamente. Pero como se derrumbe el tema de Calviño, entonces sí. Se viene abajo Pedro Sánchez.
Sí, yo sí, eso
está
claro.
Y Pedro Sánchez está en decadencia de la socialdemocracia europea. Está en decadencia. Por eso no hay un pronunciamiento en Europa
de los socialdemócratas. Pero es lo que dice Gaspar. Sí. El Partido Socialista, la socialdemocracia, en la Unión Europea, pues en la mayoría de los países ha decaído. Date cuenta dónde está el Partido Socialista en Francia. No existe. No existe.
Claro.
En Italia, y es lo único, el único, es en Alemania, pero Alemania está en sus historias. Y además, que no coincide para nada con Pedro Sánchez, porque incluso los socialdemócratas están, vamos a controlar las fronteras.
Pedro Sánchez es socialdemócrata.
Bueno, está el Partido Socialista, se supone...
Pero a mí me preocupa una entrevista que leí, o anoche o esta mañana, madrugada, anoche creo que fue, de un exministro socialista que no está a favor de la amnistía, lo dice claramente, de Jordi Sevilla, y que ha dicho que él cree que Europa no va a echar abajo la amnistía. Cuando leí eso anoche, creo que fue, me quedé... de piedra, pues que lo diga.
Habrá que ver qué han hecho esa prueba.
Con este conocimiento, la verdad que es preocupante.
Bueno, todavía vamos a tener fe
por
también.
Por eso decía yo que no sé, el Grupo Socialista Europeo está ahí.
Vamos a tener fe también en el Tribunal Constitucional.
La socialdemocracia se reunió en España hace poco, hace un mes.
Sí, estuvieron aquí, en Granada.
Toda
en Granada.
Y no sacó ninguna conclusión.
Además, es que es verdad, yo creo que el partido más fuerte, aparte de Alemania, es el Partido Socialista Obrero Español. Y realmente está controlándolo, ¿no? Es decir, claro, están evitando...
Está desaparecido. El Partido Socialista está desaparecido.
Sí, claro.
Está totalmente controlado.
Obrero
está
claro,
desaparecido. Está
controlándolo.
Está totalmente desaparecido.
¿Han visto las declaraciones de Zapatero en Coria?
¿Las han visto? Se ha venido abajo.
Sí. Las han visto. Es que las estaba buscando porque esta mañana las vi y me sorprendió. Primero, el lenguaje no verbal de Zapatero. la cara de con la que decía las cosas. Pero es una frase, la estoy intentando poner a ver si la podía poner José, pero no hay manera. Se lo recomiendo, está en ¿dónde estoy viéndolo? En ABC España. Declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero en Coria del Río ayer en diciembre, ¿no? Una de las cosas que dijo es que la democracia era reunirse con quien quiera, donde quiera, para hablar de lo que quiera.
De verdad que es un nivelazo.
Entonces, claro.
Pero bueno,
eso lo dice un expresidente, pero es que lo peor es que el PSOE lo aplaude. Sí, es decir, que la democracia es reunirse con quien quiera, da igual que sean tránsfugas, hay tránsfugas. Bueno, sí, tránsfuga, fugado, delincuentes indultados, no, da igual. Donde quieran,
es decir. Y da igual que no pasa nada.
Para hablar de lo que quieran.
Que en el paquete va incluido dinero de todos los españoles. En este paquete que se está negociando, va dinero que vamos a tener que pagar los extremeños, los canarios, los andaluces, sí. Va condonación de deuda, va recaudación de impuestos para ellos. Pero las pensiones y la seguridad social las pagamos nosotros, pero y no pasa nada. Y el resto de comunidades no hacemos nada.
Es que a Zapatero le falta decir, y el dinero se reparte a quien se quiera.
A quien se quiera y donde se quiera y como se quiera.
Único le falta
decir.
No,
y no pasa nada. O sea, es que es un despropósito de un calibre, de verdad, que yo creo que nos deja aletargados, porque es que es tan grande, de tal dimensión esto, que ni un mal sueño, ¿no?
Bueno, de momento los presupuestos están prorrogados.
Sí, sí, ya claro, no sí, sí, nada, eso está claro.
Y ya Puigdemont ha dicho que o el 100% de los impuestos para Cataluña o no hay presupuesto.
Claro, sí, sí.
O no hay presupuesto en España.
Exactamente.
Pero en palabra de Dios te lo damos, señor.
Y, lo que eso significa, porque entonces las comunidades autónomas no tienen presupuesto, porque si no saben el presupuesto del Estado, no pueden saber el presupuesto
del Estado. El 100% de los impuestos para ellos, sí. Álvaro, pero ¿y las pensiones quién las sigue pagando? ¿Lo van a pagar la Comunidad Autónoma de Cataluña?
En el País Vasco ya se las están negociando para ellos.
En el País Vasco, el acuerdo con el PNV es que ellos gestionan pagan sus propias pensiones. ¿Qué pasa? Que el otro día estaba mirando un informe económico de que no les da. Es decir, que vamos a necesitar nosotros aportar...
Un poquito más de cupo vasco.
Aportar al País Vasco, ya que es una comunidad rica, pues encima nosotros aportando...
Y la deuda que tienen, y la deuda que tienen con el Estado, la deuda que tenemos con cada comunidad autónoma, que se le perdona, ¿y quién la pagamos? ¿Los demás?
Pero por eso es la
de Coria del
por
Río.
Eso yo recuerdo un ministro socialista que decía que estos son insolidarios, ¿entiendes? Porque pretenden y no es nada socialista,
supremacista, que es peor.
Y no nada socialista, porque pretende que las comunidades autónomas más ricas sean más ricas y las más pobres sean más pobres. Eso no es nada socialista, eso no entra dentro de los criterios y de los principios del Partido Socialista, y eso es lo que está negociando Sánchez, que la comunidad autónoma catalana sea más rica y que el País Vasco sea mucho más rico.
Hay que esperar.
Bueno, ya veremos.
De momento eso son conjeturas de los voceros de la extrema derecha.
¿Cómo que de la extrema derecha? Pero si tú
¿cómo eso dicen? Yo
pero si
yo
te escucho, están diciendo, yo... si te están diciendo, si te están diciendo que quieren el 100% de la recaudación.
Sí,
el País Vasco ya lo
pero
tiene.
Pero si ya lo ha dicho Álvaro.
Ya lo tiene.
No, si quiere presupuesto para el resto de España, el 100% de la recaudación, claro. Para la Generalitat.
Sí, claro. Sí.
Lo que se recaude en Cataluña, a Cataluña.
Pero eso sí, y que las empresas vuelvan a Cataluña, para que puedan tributar en Cataluña.
Se van a ir del resto de España.
La Caixa vuelva a Cataluña, que las grandes empresas, Iberdrola y demás, todas que se fueron, que vuelvan a Cataluña para que ellos paguen sus impuestos en Cataluña, generados en toda España.
Se van a ir todas a Holanda, como
¿entiendes? Ferrovial. Claro, igual que...
No, sigamos así.
Igual que Repsol se está pensando invertir, dice yo, las inversiones me las llevo a otro sitio, me voy a Portugal.
Bueno, se ha enterado que en Gran Bretaña a España nos han condenado, nos han embargado un Instituto Cervantes 800.000 euros por una reclamación de un privado con el tema de la prima, que cambió Zapatero. Que después la consignó Soria, pero el inicio de la prima de las renovables fue un error de Zapatero.
Sí, claro.
Y España no ha pagado, y ha habido quien la ha reclamado. Usted me dijo a mí que iba a pagarle a tanto el kilovatio, usted sin pedir palabra lo retrotrayó. Yo quiero mi kilovatio que invertí dinero.
El problema es un
y
pelotazo.
Y derecho internacional, igual, eso sí que es derecho internacional.
Eso era un pelotazo que no veas.
Pues ha habido un británico que ha seguido hasta las últimas y le han embargado una propiedad al Estado español, a todos nosotros.
Pues relájense, que vienen las Navidades.
Ah, es verdad.
Cómanse los turrones adecuadamente y tranquilos.
Pues sí, la gente...
porque ya Puigdemont, la próxima turno. Cita es en enero. En enero. Y para esa fecha ya vendrán los reyes.
Ya
¿no?
vendrán los reyes. Ya. todos cargaditos. Porque, claro, ahí vienen los Reyes Magos, y cargaditos.
Un negocio, una reunión de entre dos trileros, pues difícilmente acaba no, bien, ¿no?
No se sabe
eso
nunca.
Eso es imposible,
que
¿no?
Puede terminar,
porque ¿no? Son dos trileros los que están ahí concitando esas reuniones.
Pero están de acuerdo con Pérez Reverte que a Sánchez no le gana a nadie y que este de Puigdemont es un aficionado que lo tiene superado.
Por supuesto.
Está de acuerdo con Pérez Reverte. Claro,
¿no? Que lo va a engañar. Que lo va a engañar.
Que está muy por encima de él. Pero que esto es una marioneta
en sus manos. Son dos trileros.
Que él le deja hacer.
Pero el trilero mayor es claro. Pedro Sánchez. Y ese lo va a engañar. Que sí lo va a engañar. Claro. Pero si además...
Lo sabe Puigdemont que lo va a callar. Lo sabe.
Tiene cara de tonto. Tiene cara de tonto.
Lo sabe.
Pero mira, Puigdemont tiene cara de tonto, ¿no? Pero tonto, tonto no es.
No.
Él sabe perfectamente.
Es catalán.
Es catalán. No. Él sabe perfectamente de que
vamos, la ha visto sudar mucho aparte del día que se fue en el maletero.
Se va a dejar engañar en todo, menos en volver a España.
Sí. Pero
va a volver, ¿eh?
Vuelve a España y ya lo demás, pues ya seguiremos negociando.
Es lo que está negociando al intentar. Él quiere venir ya de...
Claro.
Está cansado de estar fuera, ¿no?
Y el día que eso pase, ¿qué va a pasar en este país cuando llegue por un avión y tal, en honor de multitud?
Pues nada, nos insultarán. Mira, en Suiza,
yo creo que ni siquiera
vendrán cochito.
Yo creo que desde la frontera hasta Barcelona va a ser la mayor caravana.
La gente aplaudiendo y tal.
Él no va a venir en avión. Bueno, eso es una teoría mía.
Claro. Pero yo me voy a apuntar a tu teoría.
Yo estoy convencido que él va a hacer
el
espectáculo de venir desde la Junquera hasta Barcelona con una caravana que...
Pasando por Girona.
Oriol Junquera va a ir a recibirlo en la Junquera.
Ni cuando ascendió el Tenerife en el año 80 y pico.
Con guagua, con guagua. Y el tío dando bendiciones.
La autopista del sur a las 4 de la mañana y la gente subida encima de la guagua.
En guagua de cubierta, en guagua de cubierta, con todos los indultados detrás.
Y todos los indultados regresando a Cataluña.
Nos reímos, pero mira, Álvaro.
Es para llorar, ¿eh? Es para llorar.
Capaz eso.
Y después ya el resto de cosas, pues dirán, no, lo vamos a seguir negociando, pero lo importante para él es volver y poderse presentar a las elecciones.
Fíjate, lo estaba leyendo que un juez en Girona ya aplicó la amnistía sin estar aprobada.
Claro, claro.
Yo digo, ¿esto qué es?
Es que la ley todavía no ha salido.
No ha salido, pero ya la está aplicando la
ley.
Eso es derecho con sus...
interpreta de forma previa
claro. Y
esperando porque espera un resultado favorable a su dictamen jurídico,
el,
¿no?
El juez muy
ha puesto el juicio para noviembre del año próximo.
Exactamente. Estaba buscándolo, no es que haya aplicado la amnistía, sino que va a esperar a que esté aprobada para dictar sentencia. Entonces, aplaza el juicio, se queda todo en el stand-by. Esto es de loco.
Es decir, yo no aplico la ley. Yo no aplico
espero
la
que
ley.
Me aprueban una
para. Pero yo sé que van a aprobar una y yo voy a aplazar esto.
Lo que no sé es cómo están condenando a cualquiera que roba cuando la ley igual la van a modificar.
También,
y va a cambiar el tipo de condena, porque... ¿no? Entonces los paralizas todo juicio porque si vas a esperar.
Mira, nos reímos, pues es para llorar.
Es para llorar, hombre, es terrible.
Es para, desde luego, no te imaginas un Reino Unido haciendo este numerito, un Alemania, un Francia, no te lo imaginas, ¿no? Países...
Ni nosotros nos lo imaginábamos
hace cinco años. Nada, ¿no? En absoluto, no te lo imaginas. No te, porque, inimaginable.
Ni 5 años ni 5 meses.
Ni pasárselo por la cabeza.
Inimaginable, ¿no?
Mientras no se lleven el sol de España...
Y ahora, el PIB canario dependiendo más del turismo, no te das cuenta.
Y ahora, ya sabes que yo soy muy pragmático para estas cosas, y ahora dice, bueno... Pero, chico, nos tiene el país, estamos a la cabeza de Europa, estamos a la cabeza de empleo, estamos a la cabeza de...
Ha mejorado el dato de paro, ¿eh? Hoy tenemos una buena cifra de desempleo.
Bueno, sí, pero tenemos el
2700,
doble... Vamos, Europa está en el 6 de media y nosotros en el 12.
Manolo, entonces, poniendo la lista así.
Sí, no, Europa en el 6 y nosotros en el 12. Entonces, y además es muy fácil mejorar cuando estás destrozado, es muy fácil mejorar. A mí lo difícil mejorar es cuando estás en el 6, pasar al 5. Ahora, del 16 pasar al 12 es más fácil. Pero es donde quiero llegar, o sea, que encima estamos en un país donde con el salario base no vives, donde hay unas cifras de paro doble que la media europea, donde hay comunidades autónomas cuádruple que la media europea, y ahí está el jefe líder de la Champions League. Y entonces es ya el lo que me remata, ¿no? Del todo.
Sí, pero tenemos 70 millones de turistas.
Sí,
al año.
Claro.
Vamos a llegar a 20 en Canarias, como sigamos así. Hemos aumentado el porcentaje de PIB del turismo. Después de la pandemia, íbamos a reordenar la economía canaria, vamos a
ver
el modelo.
Ya.
Hemos subido. en el porcentaje de PIB.
Esa no es tan buena noticia.
Eso, hombre, no es buena noticia. Esa no es
muy buena noticia. Dependamos, y mira que yo soy defensor del turismo, y además ahora
sí, pero
el gobierno de Canarias va a hacer una campaña sobre el
contra
tema
la
de la
turismofobia.
Sí, sí, entiendes que yo creo que
porque habrán detectado algún tipo de problema ya, ¿no?
Es necesario.
Si el turismo sube un 5% del PIB, hay otros
que han disminuido.
Entonces, quiere decir que la agricultura
ese es el dato. Porcentualmente no haya aumentado solamente el volumen, sino que el porcentaje del PIB ha aumentado.
Sí.
Lo que dice Álvaro. Claro, ha disminuido agricultura, o disminuido industria, o disminuido.
Pero el titular tendría que ser en este se ha bajado el PIB. Y eso sí que es preocupante, porque lo que está claro es que la solución de Canarias no es que el PIB del turismo llegue a ser el 100%.
No.
Uh-huh. Está claro.
Está claro, yo creo está que eso claro. Está claro todo.
Porque además ya se ha demostrado que no cubre la demanda social, laboral y profesional. No la cubre. O sea, entonces, hemos tenido plena ocupación, por decirlo de alguna manera.
100% de habitaciones llenas.
Y no hay manera de rebajar ese suelo, ¿no?
Habría que ver ese porcentaje que ha subido el turismo, qué sectores lo han bajado.
Bueno.
Porque pueden ser sectores muy preocupantes.
Pero bueno, ya
y sobre todo que aquí sigue habiendo muchísima economía sumergida en torno a la hostelería, que no nos olvidemos de eso, que hay muchísimos servicios que se prestan a hoteles y a restaurantes que están en economía sumergida. Mucho, más de lo que nos creemos.
La economía sumergida aquí está es idéntica a la
institucionalizada.
Claro, institucionalizada. Está igual, exactamente igual.
Sí.
Y eso es PIB que está encubierto.
Sí, gracias a
eso. Que nos permite vivir como vivimos en vez de tener la gente en la calle.
Es que tiene que haber economía sumergida, porque si no, lo que estaba describiendo Manuel. Lo que estaba describiendo de la situación económica, no llegamos, es decir, estaríamos
claro,
en la calle.
Está claro.
Estaríamos
claro,
en la calle. Hombre, ¿entiende? Claro. Entonces,
sería una guerra civil, ¿eh?
Estaría en la calle. Es decir, aquí tiene que haber economía sumergida.
Hay, sin duda alguna.
Hay también muchos fraudes, ¿entiendes? De paguitas que están cobrando, de ayudas que reciben de los ayuntamientos, etcétera, 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 de mucha gente que vive con eso, lo han institucionalizado. Pero yo te digo una cosa,
estaba escuchando un ejemplo
de alguien joven de pocos 30 años, poco menos. Yo recuerdo siempre la anécdota cuando empecé a trabajar de uno que con 30 y pico de años dice: yo ya trabajo 3 años más y ya me jubilo, porque trabajo, después voy al paro, después del paro ya cumplo los 45 años, y los 45 años ya la paga de mayor de 45 años. Y ya con eso ya me jubilo.
Claro.
Y yo digo, pero si tienes 33 años.
Eso lo va a cambiar Nadia Calviño.
Eso.
Antes de irse lo va a cambiar Nadia Calviño.
Pero ahora, fíjate, eso puedo estar hablando hace 25 años. Pero no hace mucho, un chico joven pensando, no, yo tengo derecho a una ayuda del ayuntamiento de tal sitio, no voy a nombrar el sitio.
Da igual, cada ayuntamiento tiene la suya.
Tengo una ayuda de esto, también tengo derecho a 2 años de esa paga canaria de inserción y demás, si no tengo trabajo y demás, pero yo no quiero trabajar. Entonces, oye, pues ya está, eso es lo que estamos haciendo, esa es la sociedad que estamos haciendo.
Pero hay auténticos profesionales de eso que acabas de decir, porque además usan la palabra tengo derecho.
Sí. Y profesionales.
Tengo derecho. Yo tengo una batalla muy grande con la generación que viene por detrás de la mía, porque cuando alguien con menos de 30 años en su proyecto vital incorpora un año sabático porque tiene derecho a cobrar el paro, cuando uno piensa en el año 88, 89, cuando se instauró el INEM, ¿para qué era el INEM? ¿Cuál es el objeto que el PSOE que de aquella época puso para el subsidio?
Ese es el problema.
Subsidio de desempleo.
Ese es el problema.
El objetivo que se perseguía. Y que ahora chavales estén contemplando la posibilidad de que tengo derecho, que tienes derecho de guerra.
Y antes, por ejemplo, te obligaban todos los meses a ir a cobrar el paro y hacer la cola del paro para cobrar en los bancos. Pero ahora no. Ahora te lo ingresan en tu cuenta y tú te puedes ir un viaje, como hacen muchos.
Y es compatible con otro montón de ayudas. Es decir, que esa es otra. Es decir, que puedo cobrar una ayuda de comedor, una ayuda de biblioteca, una ayuda de transporte.
Se pretende que sea compatible con un puesto de trabajo ahora.
Que sí, ya es el colmo.
Es la discusión entre Calviño y esta mujer, la gallega.
Y la Yolanda. Entonces, la Yoli.
Bueno, pues ya, o sea, que estás cobrando el paro, consigues un trabajo, pero sigues cobrando el paro, además del trabajo. Digo.
Sí, sí.
A mí me lo expliquen.
Las políticas sociales demagógicas que estamos construyendo. además de forma acelerada y con este gobierno por la parte progresista que están imponiendo, están exigiendo, y que está el gobierno enfrentado entre ellos por las políticas.
No, Calviño con la Yoli, claro, vamos.
Pero a Calviño lo van a mandar para
eso, enfrenta bien. Esto produce estas interpretaciones que tú estás diciendo.
Ha parado, ¿eh?
Porque la gente joven no le dice, pero si yo tengo derecho.
Tengo derecho.
Tengo derecho a todo.
Yo te digo, han parado porque.
Yo estoy convencido.
No, la Calviño.
Que la palabra derecho la usan criticar. Los chavales de menos de 30 años. Que sí, tienen, tengo
pero
derecho.
La
tengo
Calviño,
derecho.
Pero por ejemplo, la Calviño ha parado muchas cosas. Muchas cosas.
Por eso
si es Yolanda, si es por la Yoli, estaríamos ahora mismo en el salario mínimo interprofesional en 2.000 euros.
Sí.
En 2.000 euros.
Y las pensiones. Mira, a mí eso no me preocupa tanto. A mí me preocupa mucho más el que alguien considere que tiene derecho a algo que no lo tiene.
Pero vamos
eso a ver. Porque va en el ADN de la población.
Pero vamos a ver si tú lo pones.
Entramos en el surco del Estado subvencionado.
Pero como
que lleva a la Argentina de Milei.
También se ha dicho que tenemos derecho a una vivienda. Que tenemos derecho ya, pues yo tengo. ¿Y dónde está la mía? Tenemos derecho a una vivienda.
¿Y los que hemos pagado una hipoteca toda la vida, qué hacemos?
Claro. La comparte.
¿Cómo que la comparte?
Porque tienes tres habitaciones. Tienes que dejarle.
¿Cómo que la comparte? Es decir,
una habitación para el dinero, Seba.
De forma gratuita. Y yo que me he pasado toda mi vida pagando
te devolverán hipoteca. Te devolverán el dinero como los condenados del proceso.
A ver si la hacemos.
Señores, son las 11 de la mañana ya.
Yo solo. Oye, no me puedo callar, Pepe. Yo me quiero pagar la guagua. Me quiero pagar mi casa, quiero pagar mi hipoteca, quiero pagar mi coche, quiero que no me ayude nadie. Lo que tengo que tener es trabajo, quiero que la sociedad me facilite trabajo. La sociedad que me ha pagado, por ejemplo, la universidad, quiero que se responda lo que ofrece la universidad y lo que ofrece la empresa real por fuera. Entonces, esto es lo que yo quiero a mí, sinceramente, que me vayan regalando para subsistir qué es lo que está ocurriendo.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Es subsistir. Y la sociedad lo está comprando.
Yo entiendo lo que dice Diego, no me hace que hemos generado esa sociedad de que todos es derecho.
Sí.
Y yo tengo derecho.
Tengo derecho.
Y yo, que procedo, he estado y tengo la experiencia de haber estado en dos ayuntamientos, si tú vas a los servicios sociales, ahí ves todas las personas que están reclamando sus derecho y dice yo tengo
algunos con motivos, otros sin motivos.
Algunos eran
profesionales fijos de los derechos
y profesionales. Bueno, y yo recuerdo
tenemos que irnos.
Recuerdo alguna anécdota de llevar una cesta de Navidad, una que hicimos, ¿no? Oye, en relación con los servicios sociales, y al señor le íbamos a dar la cesta de Navidad y con un Mercedes aparcado por fuera. Aparcado por fuera.
Yo he visto cosas peores de en un comedor social, no, en un también. Supermercado de estos sociales, donde están las estanterías en la época de crisis, a selección. Porque la marca que estaba allí de mayonesa o de lenteja, no era. Eso lo he visto yo con mis ojos, ¿eh?
Sí.
¿Y no hay de estas? ¿No hay marca La Bellota?
Sí.
Y entonces dejaba la que no le gustaba.
Hablando de alimentación.
En un supermercado social, ¿eh?
Hablando de alimentación, ¿a qué hora hemos quedado los troncos para celebrar el cumpleaños de Álvaro?
Eso es lo troncos que.
Unos dulcitos ahí de Tacoronte o algo así.
Yo calladito para que no se enterara.
La semana que viene.
El Diego, coño, que.
Ha sido un chivato. Ha sido un chivato, macho. El cumpleaños de Álvaro. Sí, ya se lo decimos un oyente fiel, Don Ignacio. Dice que sepa que es el cumpleaños hoy de Álvaro.
Ya me felicito de esta mañana a las 7 de la mañana.
¿Lo pones en Facebook? Yo es que ya no veo el Facebook. ¿Lo pones en el Facebook?
No.
Ignacio ha sido bueno en decirlo. Pues señores, ¿qué les digo? La semana que viene nos volvemos a encontrar. Esperemos que tengamos un poquito más de buenas noticias, ¿eh? Por lo menos
seguro
no,
que sí.
No tenemos reunión de Puigdemont.
Feliz semana. Tú libras dos días de esta semana, ¿no?
Miércoles y viernes. Viene. Pero tengo que ir a celebrar la Constitución.
Vives como un cura con tres iglesias.
Vas a ir a Madrid.
Sí, me lo paga Puigdemont. Que va a celebrar la Constitución. Hay cosas que hacer los dos días.
Bueno.
Don Manuel, hasta la semana que viene. Don Gaspar, hasta la semana que viene. Álvaro, hasta la semana que viene. Y te iba a decir otra vez Salvador. Tienes cara de Salvador.
Salvador.
Salvador de la patria.
Sí.
Sebastián, hasta la semana que viene.
Buena
y familia
semana.
De oyentes, ya son las 11 de la mañana. Mañana a las 7 y media, fieles a nuestra cita, nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, disfruten del norte, del Tenerife y de donde quiera que estén. Sean felices.